comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Presidente de la Comisión de Fiscalización, Martín Belaúnde, justifica aceptar pago por instalación, aduciendo que lo usará en reparar su automóvil. Congresistas de diferentes bancadas critican esta medida, mientras parlamentarios se ubican en comisiones estratégicas para salvaguardar sus intereses. Espectacular meteorito habría caído en Cusco, pero no se encuentran hasta el momento los rastros. Esto y más, hoy, en Extremos, episodio número 155, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet.
¿Te imaginas? Debe ser maravilloso una noche tú y yo solos, María. ¿Te imaginas una noche para amarnos sin tener que separarnos, María? ¿Te imaginas abrazados en la calma de una habitación cerrada, María?
Sin amigos, sin miradas, sin canción que nos distraiga, ¿te imaginas? Sin banderas y al desnudo, María. ¿Te imaginas tú vestida con mi cuerpo, yo abrigado con el tuyo, María?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Debe ser maravilloso una noche tú y yo solos, María. ¿Te imaginas una noche para amarnos sin tener que separarnos? ¿Te imaginas abrazados en la calma de una habitación cerrada, María?
Sin amigos, sin miradas, sin canción que nos distraiga, ¿te imaginas? Este amor que es fuego puro, sin barreras y al desnudo,
María.
¿Te imaginas tú vestida con mi cuerpo, yo abrigado con el tuyo, María, María?
estarás aquí mañana?
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio 155. Mi nombre es Sandro Parodi Serna. Y estamos acá en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Ana Rosa Liendo y Karen Puriol con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, aquí estamos con todos ustedes en Extremos. Esperamos tener un programa súper especial.
No sé por qué iba a decir Karen Briceño. Debe ser alguien que va a estar en el futuro.
Hola a todos, soy Karen, muy contenta de estar con ustedes y aquí siempre esperando animarlos un poco e informarlos.
Bien, continuando con lo que estábamos comentando al inicio del programa, en efecto, don Martín Belaúnde justifica, y esto es increíble, y va un poco en contra de lo que ha estado pregonando el gobierno de Ollanta Humala, el haber recibido este gran regalito de parte del Estado, como es este cheque por instalación, cuando en realidad no debería haber tal instalación, pues ya estaban instalados, y él en realidad es un congresista reelecto, y además presidente de la Comisión de Fiscalización. Entonces, ¿qué ejemplo es el que está dando este caballero? En fin, ahora vamos a escuchar también lo que dijo respecto. Dice que su carro se está cayendo por pedazos y que por eso necesita ese dinero. 15.600 soles
para instalarse.
Para arreglar un carro.
Y hay que decir que también les pagan por desinstalarse.
Sí, eso es lo que iba a decir, ¿no? Se supone que han hecho un cobro hace poco, ¿no? Relativamente por desinstalarse. Pero como ha vuelto a salir, ahora tiene que volver a instalarse.
Cuando es reelecto, o sea, ya ha estado ahí,
¿no? Y ese es, por supuesto, plus sus honorarios y que le pagan como, o sea, lo que le pagan como congresista. Entonces, sí, aparte de todas las joyerías, el Congreso publicó la relación de parlamentarios que ya recogieron los cheques emitidos por concepto de gastos de instalación. En el comunicado se indica que el dinero ya estaba en presupuesto y que se entregó en dos armadas, el 27 de julio y el 2 de agosto. En total, 15.600 nuevos soles para cada legislador. El comunicado indica que este pago se entrega desde el año 2000 y refiere que hay parlamentarios que renunciaron a recibirlo, como los de la bancada oficialista de Gana Perú, que acordó no cobrar en el caso de los elegidos por Lima, y los reelectos. Sí lo haría Rogelio Cánchez, electo por el Callao. También se informa que oficializaron su determinación de no cobrar Humberto Laizún, Mauricio Mulder, María Pérez Tello, Luis Galarreta, Fernando Andrade y Kenji Fujimori. El congresista Carlos Bruce también renunció a dicho monto. Los que ya recibieron sus respectivos cheques son don Martín Belaúnde, de Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez, electo por Ancash, pero que vive en Lima, por supuesto, don José Luna, electo por Lima, pero José Luna, pero él decía que él solamente cobraba un sol, ¿no? Estaba diciendo eso fue parte de su campaña, que él solamente cobraba un nuevo sol, pero en fin. En Fuerza 2011, de doña Marta Chávez, electa por Lima, Leila Chihuán, electa por Lima, Julio Gagó, electo por Lima, doña Luz Salgado, electa por Lima también, y don Giancarlo Bacelli, electo por Lima, cobraron su cheque de instalación. Alianza por el Gran Cambio, don Luis Everico, electo por Lima, también cobró. En el APRA, doña Luciana León, que cada día está más hermosa. Esta mujer no sé cómo le hace, está guapísima, pero cobró, por supuesto, y encima ya reelecta. ¿Por qué cobró? ¿Por qué cobró Luciana?
Para comprarse sus cremas, pues. Si no, ¿cómo está linda? Pues.
¿Cómo? Claro, puede ser.
Para comprar las cremas, tinte, la ropa, el tinte.
No, pero para eso está su sueldo.
No, pues.
Es el extra, pues.
¿Ah?
Toda la plata que ganará, pues.
O sea que con los impuestos que tú pagas, inclusive los impuestos indirectos, ¿le estás pagando estas joyerías a la señorita León?
Claro. así es como nuestro dinero se invierte en el Perú.
Pero qué guapa que es. Bueno, ya en ella se justifica, ella es una excepción, ya, por ser tan, tan bella. Pero
como,
en fin.
Precisamente como está en eso, no podía atenderte el teléfono aquella vez de la entrevista, porque obviamente tenía que ir donde Melcochita, ¿te acuerdas?
Bueno, Ana Rosa está afónica, pero aún con todo no pierde su chispa. Alianza por el Perú, Daniel Mora, electo por Lima y ministro de Defensa, y Cecilia Tahir también cobraron, por supuesto. Y también acá hay una relación de gente que aún no recoge los cheques. Se trata de Víctor Andrés García Belaúnde, reelecto por Lima. Don Johnny Lescano, también reelecto por Lima. Alianza por el Gran Cambio, Lourdes Alcorta, Javier Bedoya, Juan Carlos Seguren, Gabriela Pérez del Solar, ellos reelectos por Lima no han recogido sus cheques y parece que tampoco lo van a hacer, al igual que Rogelio Cánchez, electo por el Callao, y en Fuerza 2011, Cecilia Chacón, reelecta por Cajamarca, y hoy dijo también que los congresistas reelectos de su bancada no cobrarán, pero sí los electos por Lima. Luisa María Coculiza, reelecta por Lima, y Javier Velázquez Quesquén, quien también han indicado que han renunciado a recibir ese dinero. La oficina de prensa de don Alberto Bengolea, electo por Lima, informó que tampoco ha cobrado ni cobrará ese concepto. Igual el señor Carlos Bruce, como ya lo hemos mencionado.
Qué rico un cheque así, ¿no?
¿Cómo?
Qué rico un cheque de 15.600 soles.
Oh, sí, por nada, en realidad, ¿eh? Porque no es por su trabajo, es por nada. Ahora, lo que llama la atención es este caballero, claro, Martín Belaúnde.
La justificación.
Claro, ¿cómo está justificando de forma airada, ¿no? Que él recibe su plata y qué? Apreciemos.
El legislador Martín Belaúnde, por ejemplo, reside en la capital y fue bastante sincero al confesar en qué usaría ese dinero.
No he hecho ninguna gestión para obtenerlo, un pago legal, que yo lo estoy destinando para mis funciones parlamentarias, entre otras cosas, para el mantenimiento mayor de mi automóvil que está despedazándose.
¿Cómo va a estar despedazándose su carro con todo lo que gana en el Congreso?
Claro, pues
no lo veo muy muy verosímil, ¿eh?
Arreglado su carro antes, ¿no?
¿Cuánto le va a costar?
Pin my right.
¿Qué tipo de auto es? ¿Es un auto de magnate? ¿Es un auto...? Ahora, el Congreso les pone auto, ¿eh? Y tienen también un servicio técnico, me parece, incluido. O sea, lo que sea otro carro, ¿no? Un carro de colección.
Uno de sus tantos carros.
Dijo, no, mi carro, mi mayor, creo, dijo, ¿no?
Capaz tiene carretas menores. Un arreglo mayor, ¿no? Capaz significa que le va a cambiar de motor, no sé.
Significa que se va a cambiar de carro.
Tal vez. O quizá, ¿no? Pero no está claro eso. Y es molestoso que den este tipo de declaraciones, porque ahora nos hace sentir a los peruanos como que es una casta, esta gente, sí, que pues está en el Congreso.
O sea, hay que mantenerlos.
Exactamente, que primero se aprovechan a través de los medios para manipular a la gente para que vote por ellos, y una vez adentro, por supuesto, se autoaplican ese tipo de gollerías con el dinero del pueblo.
No es posible que no tenga vergüenza de decir eso. En realidad, yo si así vaya a hacer eso, no lo diría, ¿no? Me quedaría con eso para mí.
Y este caballero es el presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué va a fiscalizar este hombre?
Ya, pero ¿cuál se supone que es la idea de este pago por instalación?
Y no te la pierdas. Es del partido de don Luis Castañeda Locio.
Sí.
Ya está la idea. Ya está la idea ya de qué hubiera sido el gobierno de Castañeda Locio con personas como este.
Claro, pero lo que voy es, ¿cuál es el sentido del... O sea, ¿por qué se da ese pago por gastos de instalación? Se supone que tú te vas a instalar en tu oficina.
No. El gasto de instalación no es porque te vas a instalar en la oficina. El gasto de instalación es porque se supone, digamos, que tú eres una persona que viene de provincia. Entonces, has postulado al Congreso, que es en Lima, porque el Congreso solo es en Lima. Uh-huh. Y tienes que mudarte de domicilio, de donde estás en provincia, a Lima. Alquilar una vivienda o comprarla o no sé, y obviamente eso te ocasiona un gasto de instalación para poderte instalar en la ciudad.
Pero si este hombre es de Lima.
Pero por supuesto, y además es reelecto.
No, ¿por qué no es aplicable ese gasto de instalación solamente en esos casos? Porque lo aplican a todos los congresistas.
Ese es lo que están diciendo, por eso que indican que tanto los congresistas reelectos, así sean de provincia, si ya es reelecto no necesita reinstalarse.
Claro.
Ni desinstalarse si ha sido reelecto, así sea de provincia. y los congresistas electos, que como Marta Chávez, por ejemplo, okay, no ha estado en la legislación, la legislatura anterior, pero en el Congreso anterior, pero en esta ocasión recién se está instalando, correcto, pero ella es de Lima.
Claro.
Entonces no necesita instalarse. La oficina del Congreso se los da sin cobrarles. Entonces estamos hablando de que tuviera que tener una vivienda, ¿qué cosa? ¿Más cerca del centro de Lima? O sea,
hay quien
no,
ha dicho.
No tiene mucha coherencia.
¿Has entendido? ¿Has escuchado? Digo, uno mencionó, ahí también lo debes de tener, que esos gastos de instalación también implican, justificando precisamente, ¿no?, que son de Lima, que bueno, ¿no?, una vez que se es congresista, merece pues el congresista por su cargo vivir en otro lugar. O sea, vamos a suponer que si vive en un lugar más popular o qué sé yo, no, pues ahora tiene que trasladarse a Miraflor, La Molina, a otro lugar más aparente, ¿no?
Ay, Dios.
Y también es para sus ternos, ¿no? Porque tiene que ir con ternos al...
O sea, pero ese es su sueldo, pues obviamente,
claro,
¿no?
Claro, ¿no? Además, se supone que se ha postulado para el... Como imagino que aunque sea un terno tendrá, ¿no? Para ir, ¿no?
Claro.
Pero si le van a dar un sueldo.
Claro, ¿no? Pero esa era la justificación, según ellos, ese era el gasto, su gasto de instalación. Se están instalando en el puesto, ¿no?
15.600 soles para comprarte un terno, para vivir. No tiene
¿qué
tiene
tipo
sentido
de terno es? ¿Exclusivo? Ah. ¿Italiano? ¿Van a traer un diseñador?
¿De plumas? ¿Qué es esto?
No sé, para que les cree, les confeccione. Obviamente que no es así, pues. Entonces, ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué no se les pide explicaciones de en qué específicamente están gastando?
Claro, no, pero lo concreto es de que nada más deberían de recibir ese gasto de dinero las personas que han sido electas de provincias que vienen hacia Lima. No alguien que vive acá en Lima, pues. O sea, no le tienes que pedir que justifiquen, porque tú sabes que para eso también hay trampas. Agarran y te ponen mil excusas y lo pasan, ¿no?
Claro, así está como, de más, pues, claro. Está de más que viviendo en Lima les den esta cantidad de dinero y les digan todavía que...
Claro, porque ellos pueden poner mil excusas, que no sea algo como el otro que dice que tiene que arreglar su carro, no llega al Congreso.
Y que tenga la poca vergüenza de decir eso.
Ajá. Y es el presidente de la Comisión de Fiscalización.
Sí.
O sea, él es el que va a fiscalizar.
Es el primero que se está avalando a sí mismo.
¿Ah?
Y el primero que se está avalando a sí mismo
frente a algo. Naturalmente.
Pues. Que para todos es por demás... fuera de contexto.
Bueno, pasando a otros aspectos, un extraño fenómeno que nos preocupa, porque en realidad hay cierto tipo de contradicción en los medios, es este meteorito o bola no identificada que aparentemente habría sobrevolado y caído en el Cusco. Así es, muy extraño. Digo que no, nos parece también raro. ¿Por qué? Porque inicialmente estuvieron indicando que lo habían grabado y que simplemente no sabían dónde había caído o que no encontraban los restos de esta cosa que ha caído del espacio o sabemos de dónde, por el cielo, en Cusco. Pero ahora dicen que no, que en realidad eso lo grabaron muchos días antes de lo que se ha presentado, inclusive que ya lo habían presentado en otro canal. Lo cual también es probable, pero ¿por qué tantos días antes? ¿Por qué no lo dijeron antes? Entonces, que no era en realidad tan cierto que ese cometa, o meteorito, o lo que fuera que estuvo cayendo, haya caído el mismo día que se presentó. Entonces, pero de todas maneras, hablan, dicen los pobladores de la zona sur del Cusco, aparecieron una gran bola de fuego en el cielo. Entonces, los pobladores estuvieron presentes.
Sí,
entonces, ¿cómo pueden decir que eso no ocurrió ese día si hubieron, aparte del video, testigos?
¿Pero se han entrevistado a los testigos?
Pues no lo sé.
No hay ninguna entrevista con las personas que han estado ahí. Y si yo digo, bueno, digo que si hay testigos que han visto que ha caído eso, entonces deberían saber por dónde, ¿no? Entonces debería haber algún vestigio, algún rastro.
Mira, acá hay un usuario y dice una cosa muy graciosa. Dice, los cometas o meteoritos en construcción presagiaron el fin del imperio, y este cae justo en Cusco. ¿Ah? El imperio del Cusco. Supone que el imperio del Perú debería ser su capital, Cusco, ¿no? Y ahora se acaba con un gran terremoto, con un señor terremoto.
Ya basta, ya.
Ojalá. No, movimientitos así ridículos.
Es Bueno, una ofensa para la gente en Pucallpa. ¿Cómo va a ser ridículo? Fue fuerte en Pucallpa, por favor.
En Pucallpa no hay construcciones grandes.
Eso sí, por eso ha habido menos problemas, porque claro, no había, acá en Lima pasa algo así, fuimos todos.
Muy bien. A continuación, esta es la nota sobre el meteorito.
Para informarte una esta tarde que ocurrió un hecho espectacular. Una bola de fuego asombró a pobladores de la ciudad imperial. El fenómeno proveniente del espacio se presentó aproximadamente a las 14 horas de hoy en la zona sur de Cusco, es decir, San Sebastián y San Jerónimo. Según especialistas, se trataría de un meteorito que ingresó del espacio hacia el cielo cusqueño, pasando de largo. A su paso, la bola de fuego dejaba una larga cola, también de fuego, que al final se perdió en el horizonte. Hay la teoría que estos fenómenos, al caer en la Tierra, serían causantes de los varios incendios forestales localizados en la región de Cusco. Es así que este espectacular meteorito se vio en todo su esplendor. Es una bola de fuego, pero realmente impresionante, que se desplazó por la ciudad imperial en el cielo, que prácticamente causó asombro a los pobladores de varios distritos de la ciudad de Cusco. Si podemos observar unas imágenes, es impresionante esta bola de fuego, ¿no? Que es increíble, ante que lógicamente nunca había visto yo en este fenómeno. Es la primera vez en mi vida que es así. Yo realmente quisiera tu opinión, Mario.
Sí, realmente impresionante. Estamos viendo las imágenes, Guillermo, y a mi parecer, yo, Katia, sostengo, eso solamente, esas maravillas pueden ocurrir en el Cusco, nada más, a esos fenómenos. Así es.
Realmente impresionante, como lo dice Guillermo, rara vez sucede este tipo de fenómenos, ¿no? Realmente, yo también, primera vez que veo algo así, Mario, así Guillermo.
Ahora yo digo, ¿qué pasa si esto que ahí lo hubieran visto en el cielo de Lima, así con esas dimensiones tan aumentadas como lo presentan? Realmente preocupa.
Lo lamentable es que, como tú has señalado, eso ha provocado incendios forestales, ¿verdad? ¿Se está ya controlando? ¿Sabes alguna información sobre este tema?
Sí, los incendios forestales se están dando en diferentes zonas de la región Cusco. Y lógicamente este tipo de fenómenos hace que caigan en algunos de los sectores donde son donde existe plantaciones que están completamente secas, y es una época de seca, no hay lluvias, y es muy fácil que prendan con toda facilidad al caer algunas chispas también de este fenómeno, ¿no? Esa teoría está existiendo ahora, porque se pensaba que los pobladores, uno acusaba a los pobladores, indicaba que ellos eran los causantes de los incendios, pero hemos visto que ahora hay esta posibilidad que se produce, pues, por estos fenómenos que llegan del espacio. Ahora, ya las autoridades deben investigar, también los científicos referentes a estos temas tan impresionantes, ¿no?, que suceden en la ciudad imperial, ¿no? Ahora, y en otras partes también, sí, del sur del país.
Ahora, Guillermo, felizmente ha caído este meteorito en esa zona descampada, ¿no?, de vegetación, porque si no, hubiese sido otra la historia.
Sí, se desplazó al horizonte, ya fue imposible verlo, desapareció al fondo del horizonte, parece que siguió su curso y no sabemos dónde ha podido caer, pero quizá pronto tengamos noticias, ¿no?, de algún incendio forestal, algún sitio donde se ha podido prender toda la vegetación.
Guillermo, eso realmente
lo sabremos quizá en las próximas horas.
Guillermo, realmente impactados, sí, con estas imágenes. Queríamos saber, ¿cómo pudiste captar estas impresionantes imágenes?
Katia, si me vuelves a preguntar.
Sí, ¿cómo pudiste captar esta impresionante imagen, Guillermo?
Bueno, yo estaba en San Sebastián, San Jerónimo, por esa zona, y estaba en mi auto, ¿no? Y de pronto observé que tuve que parar el auto y dije, algo está pasando ahí, fíjense sobre esa bola, algo raro está pasando ahí. Empecé a grabar esa impresionante bola de fuego, ¿no? y no me quedó más que grabar lo que se pudo, ¿no? Era un lugar un poco difícil para grabar porque había automóviles detrás mío.
Sí, por supuesto, Guillermo. Así vemos clarito el fuego,
clarísimo,
¿no?
Clarísimo el fuego, el color, ¿no? Podemos observar ahí un rojo, parece como si el sol hubiera caído. Ahora, otra cosa también, Katia, seguramente que en los próximos días también con algunos científicos va a poder conversar Guillermo y un poco descartar, ¿no? O darnos un poco más, una visión un poco más clara de por qué este fenómeno y por qué es que ha sucedido, ¿no? En el Cusco.
¿Y qué es lo que está realmente pasando con la naturaleza? Guillermo, ¿exactamente a qué hora fue esto?
A las 2 de la tarde aproximadamente.
A las 2 de la tarde.
Un poco...
Bien, Guillermo, muchas gracias por esta información. Entonces, impresionante las imágenes, ¿ah?
Sí, realmente la primicia la tenemos.
Tenemos la.
Bueno, lo cierto es que días después, Canal N del Grupo de América Televisión, de forma extraña, rectificó la información y que dijo en realidad que esto fue grabado por el periodista Guillermo Sora, así es, corresponsal de esa televisora, y que bueno, que en realidad eso fue hecho el día 16 de agosto, a las 4:40 de la tarde, y no a las 2 de la tarde, como indicó. Entonces, y que lo hizo con su cámara y que se bajó del carro para grabarlas. Y que estas imágenes, además, él ya las había transmitido a través del canal 59 UHF de El Cusco, que es el canal que tiene este colega periodista. Nos parece extraño, en realidad, por qué dicen una cosa y luego otra, y dónde están los testigos, sobre todo eso, dónde están los testigos que afirmaron haber apreciado esto, pues, con el ojo desnudo. Entonces, ahí vienen estas extrañas contradicciones.
¿Qué será, pues? Hay que estar atentos de todas maneras, ¿no? Porque si bien la fecha no coincide, igual supuestamente grabó ese fenómeno.
Así es.
Entonces,
por eso es que, y después estaban también con que no encontraban, ¿no? Y ahora, claro, y ahora no, viene y... como que quieren tapar el asunto.
Sí, porque por ejemplo ahí estaban hablando sobre los incendios forestales y que estos podían ser los causantes, pero también salieron especialistas a decir que no, que continuamente van gente, grupos acá a estos bosques y hacen fogatas, y que en realidad esas son las causas por las cuales hay pequeños incendios o fuegos en diversas partes de las zonas del bosque, ¿no? Pero que no tenían nada que ver con ese supuesto meteorito que podía haber caído. Y además también salió otro especialista a decir, describiendo, analizando lo que estaban viendo, que al caer ya debía de caer en una minúscula partícula, pero lo que vemos en el video es algo mucho más grande, ¿no? Que una piedrita.
Claro, además no pueden decir que el meteorito es el causante de la gran cantidad de incendios forestales, porque es el único meteorito que se ha visto.
Bueno, que han registrado.
Que han registrado visualmente, y no podemos decir, bueno, ya sabemos cuál es el causante, ¿no? O sea, por un solo meteorito no vas a decir que todos los incendios forestales
pero
que
parece
hay...
que ya han estado cayendo más, pues.
Se supone, pero...
¿Y qué pasa si realmente estuvieron cayendo esos y hay más, pero por alguna extraña razón los quieren tapar? No sería la primera vez en la historia periodística del país en que se tapan circunstancias anómalas, especialmente con cosas que no tienen explicación por la ciencia tradicional y que han venido del espacio. Hay una noticia del año, me parece, 1971, donde hablaban que una supuesta nave alienígena había caído cerca de Ticlio y que el gobierno de entonces, de facto, de Velasco Alvarado, ordenó inmediatamente que los medios callen esto. Y en forma extraña, según también había leído, hicieron que vengan gente de los Estados Unidos de América, de la Armada Americana, quienes se llevaron y retiraron con mucha discreción los restos, los supuestos restos de esa nave. Supuesta nave alienígena.
Bueno, pero...
Entonces, me parece que ese fenómeno lo quieren tapar por alguna razón. Quizá ser, porque para evitar la curiosidad de la gente, ¿no? Porque si tú te dices, ¿sabes qué? Eso es un eso no fue un meteoro, no sabemos qué miércoles ha sido, pues vas a tener una nube de gente ahí que se va a ir a averiguar.
A mí me parece que no es un meteorito, porque he estado viendo videos, he estado viendo sobre otros en México.
La antorcha humana.
Puede ser una linterna verde. Pero pero se ve que en México y en otros países también han habido gente que ha grabado este tipo de videos. y se dice que son estelas de condensación, que son restos basura espacial que baja y que por alguna razón dejan esa estela, pues esa mancha.
Se ve espectacular, ¿eh?
Claro, pero hay bastantes videos en YouTube, de hecho así en México y en otros lugares, así que no sería la primera vez que se graba algo así. Y tienen explicaciones, así el gobierno les da explicaciones de que son estelas de condensación, basura espacial, pero supuestamente un meteorito, lo que yo leí, cuando caía y hacía impacto en la Tierra, hacía que normalmente había como un cambio de color, pues como pum, así como que se iluminaba todo, y normalmente había hasta temblores, no por el impacto, porque son, pero no vio nada de eso, ¿no? Entonces, no, y también lo de la fecha me parece súper sospechoso, pues, o sea, que te digan que es un día que pasó este evento, que es la primicia, y luego te dicen que no, que fue hace una semana.
Muy bien, regresamos, porque esa semana también hubo otro fenómeno, telúrico, así es, que hizo temblar gran parte del país y también el Ecuador, aunque mucha gente como nosotros no lo sintió. ¿Tú sentiste el temblor del miércoles?
Nada.
Nadie sintió ese temblor. Por eso digo, un señor terremoto de haber
detenido. Ya basta. Ridiculeces.
Y de otro lado, por supuesto, Ana Rosa, la poderosa, ahora sí es la sucesora de Iris Loza.
Ya basta.
Ella raya en el gran show. Volvemos con esto y más en extremos, mientras la niña que llora en tus fiestas. Nueva canción con La Oreja de Van Gogh.
Sin abrir,
mírame.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa de extremos acá en Sol, Frecuencia Primera, y acá estamos viendo las fotos de los famosos. Así es, acá Britney Spears, antes y después, ¿no? Acá también tenemos, oh sí, y acá tenemos a Hannah Montana, da igual, ¿eh? Igual.
Todavía está chivala, pues.
Sí, sí, sí. Acá están los personajes de la serie de Harry Potter. Ahí sí, grandes, grandes diferencias. ¿No? Pues...
Ron chiquitito.
¿Cómo?
Ron chiquitito.
Así, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Green. Aunque Emma Watson, pues tiene acá su clon, ¿no? Que es Chiara Molina. Compañera de Ana Rosa de la teleserie El Fondo del Sitio. Lindsay Lohan, cuando todo era alegría y felicidad, y ahora, bueno,
desastre.
Selena Gómez está igual. Y Penélope Cruz, y una gran diferencia, ¿eh? Una sí, gran, abismal diferencia.
Irreconocible.
Ricky Martin, bueno, ya cuando vean, aprecien las fotos, sacarán sus propias fotos.
Ay, qué malo.
¿No? Y finalmente, Paulina Rubio, que se parece ahora a Thalía, ¿no? Se ha hecho un peinado y un maquillaje tipo Thalía, o sea, talizado. Bueno, en fin. Hablábamos de Ana Rosa, que ha hecho, bueno, su debut en este programa de televisión denominado El Gran Show, y pues por supuesto ha confirmado, según lo que nos dice, su admiración por la señora Gisela Valcárcel. Cuéntame qué tal te fue hace algunas horas en El Gran Show.
Me fue muy bien, divertimos mucho también. Y nada, fue una presentación, ¿no? como la que siempre se dan. Lo bueno es que se logró el objetivo para lo que fuimos.
Ricardo Bonifaz.
Renato
Bonifaz tuvo una mejor performance según el jurado. Y ahora solo le falta saber si va a continuar o no en este reality. A él le llaman reality esa cosa, pero en fin. El actor salió con buen puntaje por parte del jurado. Luego que bailara junto a Pierina Carcelén. ¿Quién es Pierina Carcelén?
Una actriz también.
¿Dónde actúa?
También estuvo un tiempo en El Fondo del Sitio. Y de ahí en otras.
Bueno, y las carismáticas Ermelinda y Federica de la teleserie Al Fondo del Sitio. Aquí la nota. ¿Está listo? Acá lo tenemos.
¡El señor director! ¡Por arriba!
Creo que está ya la nota todavía. Ahí están bailando, ¿no? Pero ahí todavía no están ustedes, ¿no?
No, está comenzando. Si lo dejas cargando, capaz.
Sí. Pero cuéntame, ¿llegaron y con quién era la... contra quién era la competencia? ¿Cómo, de qué trata ese programa? A ver, explícanos.
Bueno, son actores o personajes públicos, digámoslo así. No podemos mencionar que todos sean necesariamente artistas. Bueno, participan en el concurso como héroes.
¿Qué es eso?
Acompañando a un soñador heroico. O una soñadora.
¿Qué es eso? Explícanos.
Espérate, pues.
Hacen actos heroicos.
O sea, hay un concursante, un soñador, una soñadora que está persiguiendo un sueño.
Están durmiendo.
Que quieren lograr un objetivo, ¿no?
Bien.
Llevar ayuda a determinado lugar, conseguir, ¿no?, el premio para poder. En este caso, Renato estaba ayudando en el Hospital del Niño.
Bien.
Hay un sector que es para niños con tuberculosis, que necesitan mucha ayuda porque lamentablemente pues están en un ambiente que, por su propia condición, por la enfermedad que tienen, están prácticamente aislados, pero el lugar donde se encuentra pues no es el adecuado tampoco para niños. Es decir, carecen de juegos, carecen de ningún vínculo que los pueda entretener, por lo menos, y hacer más llevadera la penosa enfermedad que están teniendo, y que en algunos casos hay pequeños que ya están en fase terminal, incurable, y lo menos que necesitan es estar tristes, ¿no?, sino más bien tener, aunque sea una mejor calidad de vida en el lugar donde están, ya que no pueden ni siquiera estar al lado de sus padres o de su familia por su condición, una enfermedad tan contagiosa, ¿no? Él está persiguiendo ese sueño, así como él. Hay otros concursantes que también lo hacen. Cada semana bailan con sus respectivas parejas.
¿Qué cosas son los héroes?
Héroes les denominan porque están luchando por un objetivo. O sea, son los héroes de estos niños. En este caso, Renato es el héroe de estos niños, ¿no? Y la soñadora es la que da el impulso. Es decir, ella quería luchar por ese sueño y busca un personaje público que sea su héroe, que la ayude en ese camino.
Ya.
Entonces.
¿Y si pierden?
Claro, perdieron, salen de competencia.
Y ya no se
ayuda. Se cumple el objetivo, ¿no?
Ya.
Entonces, cada semana, cada concursante, cada grupo, cada pareja, ¿no?, recibe un puntaje por parte del jurado, que al final se contabiliza y el que los que tienen menos puntaje, generalmente son dos o tres parejas, como ha pasado esta última semana me parece, pasan a sentencia, les llaman.
¿Qué es eso?
Que están en capilla, que van pueden salir de la competencia. Entonces a la siguiente semana deben bailar nuevamente, luchar, y el público tiene que votar por cada uno de ellos. Ajá. Y los que tienen mayor puntaje, la pareja que tiene mayor puntaje se mantiene todavía en la competencia, ¿no? Ajá. Y el que tiene menos puntaje se retira del programa.
¿Y cuándo es que ya le dan el ayuda a las criaturas?
Al final, pues cuando van, cada semana va saliendo una pareja hasta que quedan pues los finalistas, ¿no? Los dos que quedan luchan y el que gana ganó y se lleva el premio, ¿no? Y la ayuda a este lugar, al lugar que han elegido. En este caso, pues nosotros fuimos a ayudar a Renato Bonifaz, es su soñadora. Tuvimos un buen puntaje en relación con el jurado.
¿Y contra quién compitieron?
Contra Chatín.
Contra la máscara, ¿no?
Chatín, que salió bailando.
Chatín salió del closet.
Que salió haciendo un musical de la máscara.
¿Quién es Chatín? Explícanos. ¿Qué o quién es Chatín?
Qué malo, porque ¿qué es? Es un actor cómico.
¿Sí?
Que también hace desde hace muchos años.
¿Y cuál es su gracia?
Que es cómico. Pues. Es actor cómico y baila también muy bien, nada más que bueno. Estuvo en sentencia al igual que Renato, ¿no?
Es un enanito, creo, ¿no?
Sí. Sí lo has visto, claro que sabes quién es.
No, pero estoy ilustrando al público, ¿no? Es un enanito que imitó a, ¿cómo se llama esto? A Jim Carrey, ¿no? De la película La Máscara. Y bueno, parece que no tuvo mucha acogida su danza, tanto como la tuvieron ustedes. Aquí está precisamente la nota. Acá están bailando este caballero, ¿cómo se llama?
Renato Bonifaz.
Ya. Y acá sale la otra chica y en unos instantes creo van a salir ustedes. Acá hay varias damas.
Esa es su soñadora, Gloria, su pareja de baile.
¿Gloria qué?
No sé su apellido.
Gloria no se sabe. Y hay otras chicas también bailando.
En el programa hay un grupo de baile, ¿no? Que siempre participa.
Ajá, ajá. Acá aparecen Federica y Hermelinda, o sea, es tú.
Ajá. Cámara lenta por lo que estoy viendo.
Sí.
Se ha cargado bien.
Y es que ustedes le quitan la ropa.
Sí.
Ajá.
Nos ganamos bien.
Si hubiera estado Sandro Parodi, se hubieran ganado bien.
Ella estaría en la cárcel.
Ajá. Este pasaje de baile y ustedes siguen bailando. Uh-huh. Pues yo no les veo, están en la parte de atrás, me parece.
Uh-huh. Pero adelante pasaron los.
Un tema de Ricky Martin y piden que envíen un SMS al 9966. Y acá nuevamente aparece Hermelinda o Ana Rosa. Y Ana Rosa, bien figuretti, en la parte de derecha del televisor.
Ahí me ubicaron, ahí tenía que terminar mi coreografía.
Bueno, así que bueno, y ha sido creo que la que más ha hablado, también hablaste en algunos momentos. Qué bueno, felicitaciones por tu participación en el gran show. Sé que tu Facebook está que no cabe más de gente que te da felicitaciones, ¿no? Congratulaciones por esta gran participación que has tenido ayer. Qué bueno y que siga así. ¿Y qué les dijo Chatín? Salió del closet.
Bueno, cuando terminó, no lo vi, ya yo me retiré, el saludé nada más.
¿De qué tamaño es ese, más o menos?
¡Qué pesado que eres!
De mi tamaño.
No vas a estar midiéndole al hombre.
No te he dicho que le mida sus intimidades.
¡No!
Contra un metro, más o menos, ¿no?
Es más grandecito.
De mi talla.
Salió del closet.
De mi talla.
¿Fue con su pareja?
Claro, tenía que bailar, ¿no? Con su pareja de baile, su soñadora.
¿Su pareja personal?
No sé, no me he fijado.
Recuerdo en la salida del canal que habían unas señoritas un poco procaces que estaban afuera y creo que eran amigas de él o alguien, hablaba por teléfono, ¿no? Chatín no salió del closet, ya vas a salir, etcétera. Y cuando te vieron salir a ti con Jem, que te acompañó también ayer, hoy prácticamente, estaba que te pedían autógrafo, Hermelinda, Hermelinda. Y por supuesto, Hermelinda ya estaba muy cansada, pero dije, bueno, yo estoy acá. Yo sí acepto tomarme fotos, no sé, y capaz ir a tomar un trago, no sé.
¿Fue las chicas que te empujaron?
¿Cómo?
Que te empujaron y pasaron encima tuyo.
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
No sé, como te gusta inventar historias.
No, no, inventar historias, no, todos estuviste ahí. Bueno, estuvieron también, bueno, en fin. Un sismo en Pucallpa dejó daños materiales y se sintió casi en todo el Perú, ¿no? En la comunidad de Chasiboya no se registraron daños personales ni materiales, pero en el distrito de Perené hubo dos heridos y una vivienda que colapsó. El fuerte sismo que remeció Pucallpa y gran parte del Perú causó pequeños deslizamientos y la rajadura de la losa deportiva de una institución educativa de la provincia, de una provincia en Loreto. El sismo dejó una víctima, un anciano que murió de un paro cardíaco. Así es, un hombre de 84 años de edad murió de un paro cardíaco como consecuencia del sismo de 7 grados en la escala de Richter que sacudió Pucallpa. El anciano, quien es el único fallecido tras el movimiento telúrico, vivía en una localidad de la región de Ica, zona que fue terriblemente afectada por el terremoto de 2007. Ah, mira, el hombre en realidad murió en Ica. ¿Puedes creerlo? Así es, el hombre murió en realidad en Ica, que está completamente lejos de donde ocurrió. Los heridos, todos ellos leves, son habitantes de la región de Junín, entre los que figuran los pobladores de Chanchamayo y 18 escolares que cayeron por unas escaleras durante la evacuación de a raíz del temblor. Son solazos, pues no saben salir. En fin, por otra parte, en Lima,
¿cuánta sensibilidad?
En Lima, miren, en Lima, tres viviendas en el RIMAC pues sufrieron un colapso en su infraestructura. Mira, ¿cómo ha ido ocurriendo esto que estamos mencionando? Vamos con la nota.
Un fuerte temblor se sintió a las 12 y 48 minutos de este mediodía en la ciudad de Pucallpa. El movimiento telúrico fue intenso durante casi 30 segundos. El mismo hizo salir a las calles a la gente que se encontraba en el interior de los edificios, viviendas y demás lugares de concentración pública. Hasta el momento, sin embargo, no se conocen mayores detalles ni lugar del epicentro, pero se teme que el temblor haya causado algún daño en algún lugar, ya que se observó que desde el centro de la ciudad partía un camión de los bomberos con la sirena encendida tras calmarse el movimiento telúrico. Pero acaba de confirmar el director de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Ucayali, Marco Lozano, que el epicentro se ubica en la frontera Ucayali con Brasil, específicamente entre la frontera que ubica a Crucero do Sul. Pero no se ha reportado hasta el momento ningún daño que lamentar ni pérdidas materiales.
6,8 grados en la escala de Richter e inclusive dicen otros 7 grados en la escala de Richter. Pero en si bien en Lima algunos dicen que fue de 2 grados, pero otros dicen que no. Algunos lo sintieron, otros no lo sintieron simplemente. Pero el hecho es que este sismo, extrañamente, sí se sintió y muy fuerte en Loja, Ecuador. Miren lo atípico y anormal de este movimiento telúrico, cómo se siente en lugares tan distantes y causa estragos en lugares distantes. Apreciemos en la nota.
En este momento se está produciendo un temblor de intensidad moderada. Vemos el movimiento.
Es un canal de televisión de Loja, Ecuador.
Precisamente que nos determina lo que estamos señalando. Se mantiene el movimiento, al menos eso es lo que podemos sentir. Ya averiguaremos más adelante.
Acá están temblando, están moviéndose las parrillas de luz que se están tambaleando de un lado al otro.
El movimiento de la tierra no cesa. Ahí está. No cesa, nuevamente se intensificó.
Efectivamente, acá estamos viendo que se mueve
mucho más
la cámara, que está
muchísimo más todavía.
Está este momento, transmitiendo con el conductor.
Fuerza. Estamos transmitiendo en vivo y en directo en las imágenes que estamos recogiendo.
No sé, aquí en el canal se le ocurrió ahí poner la música de Armagedón.
Darnos cuenta de tener una idea de la
es la que comienza a sonar en este
instante. Se está produciendo este temblor que
¿verdad, no?
Ya lleva aproximadamente cerca de un minuto
el periodista que está
paseando, se va produciendo.
Se dan cuenta que cuando lo enfocan cada vez está más inclinadito para levantarse.
Con un movimiento leve, luego se ha incrementado y en ese momento continúa. Lo vemos en pantalla, para quienes lo siguen en televisión, el movimiento continúa, es oscilatorio. Ya se averiguará.
Averiguaremos
más adelante el origen de este movimiento.
Bueno, eso ocurrió en Ecotel Televisión en Loja, Ecuador. Muy bien. Continuamos.
Para que veas pues los estragos que causa.
¿Y tú sentiste el temblor?
Telúrico. Para nada. ¿Quieres algo peor?
Me pasaron la voz porque yo estaba en la universidad tranquila y de repente, Karen, ¿sentiste el temblor? Y yo, no, ¿estás bien? Sí, no sentí nada.
Bueno, pero lo cierto es que los teléfonos nuevamente tuvieron un colapso. Y Telefónica nuevamente no estuvo a la altura de las circunstancias.
Para variar.
Y esto es algo que ya se viene advirtiendo inclusive desde el sismo del 15 de agosto del año 2007. La Asociación Peruana de Consumidores criticó a Telefónica del Perú por interrupción del servicio durante el sismo, en efecto, ¿no? O sea, inclusive fue acá en Lima la interrupción también. Luego del movimiento telúrico de 7 grados registrado en Cotamana, Loreto, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, ASPEC, criticó a Telefónica del Perú por la interrupción temporal que sufrió el servicio de telefonía móvil y de mensajes de texto. Según el presidente de ASPEC, Crisóstomo Cáceres, la compañía de telefonía está en la obligación de contar con un plan de contingencia ante situaciones de emergencia, como la que ha ocurrido. Que el servicio de contingencia sea costoso y complicado de dotar no significa que la empresa no deba hacerlo, recalcó Cáceres, quien al mismo tiempo señaló que de darse una interrupción, esta debe ser imperceptible y no prolongarse por varios minutos. En declaraciones a la agencia Andina, Cáceres dijo que Indecopi debe comenzar una investigación de oficio para establecer qué ocurrió en el servicio, ya que, según su opinión, si se dio una interrupción como pasó en agosto del año 2007, no se estaría brindando un servicio idóneo. De otro lado, Telefónica del Perú informó a través de una nota de prensa que todos sus servicios de telecomunicaciones se encuentran funcionando con normalidad, lógico, después de que ocurrió el hecho. Los centros de gestión que monitorean permanentemente las redes de la compañía registraron que los servicios de telefonía fija y móvil experimentaron una moderada congestión luego del sismo debido al incremento inusual de llamadas. Los servicios de banda ancha funcionaron con total normalidad, detalló Telefónica. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Por eso dicen que lo recomendable es utilizar el internet, pero el internet también tiene sus limitaciones.
Claro, además no vas a estar pues salvo los que tengan su laptop, ¿no? Y eso,
un BlackBerry, ¿no? O un iPod a la mano que tenga internet, no sabes cómo puedes comunicarte.
Bueno, puedes hacerlo por muchas formas, por Live Messenger también, como lo hicimos nosotros.
Yo sé, pues, pero tienes que tener la computadora.
Claro, ¿no? Pero si tu familiar está en otro lugar y no tiene una computadora.
Y digamos que la tiene, pero que resulta que la parte donde estás tan fuerte fue el sismo que te quedaste sin energía eléctrica.
Claro.
¿Qué le haces? No hay speedy, pues no hay internet y te friegas.
Claro.
O sea, pues no puedes enviar ningún mensaje. No es tan sencillo como decirlo simplemente.
El teléfono siempre va a ser la herramienta más rápida, supuestamente, para tener en cuenta cuando estás en una circunstancia de emergencia. Pero si esta no funciona,
colapsan, pues todas colapsan las líneas cuando pasan.
Colapsan con un temblor, alucina, imagínate.
Bueno, alucina una cosa más sencilla. El Perú depende para su internet de Miami, de Estados Unidos y de España, con diferentes satélites. Imagínate una lluvia de meteoros, colapsan los satélites, destruyen los satélites. Poner nuevamente un satélite en órbita cuesta una millonada de euros. Imagínate, se cae en eso y simplemente nos quedamos sin internet. Se acabó.
Todos.
Tienes internet solamente para ver las páginas peruanas. Y se acabó. Obviamente no hay Hotmail, no hay las joyerías de Facebook, por ejemplo, ni de Twitter, ni de esas cosas. Pues obviamente dependen de servidores de Estados Unidos, ¿no? Y nada para ver esas fotografías o películas, bueno, que...
¿Que a ti te gustan?
¿Perdón?
¿Cuál?
Estamos hablando de las películas del cine, pues, ¿no? Que va, que te gusta la serie de televisión, que te gusta, o sea, nada de eso puedes ver. Solo puedes entrar a la página de Telefónica o la página del gobierno. Y hablando de páginas de gobierno, en unos instantes regresamos porque Perú le declaró la guerra a Gran Bretaña hace cerca de un mes y nadie se dio cuenta.
¿Qué?
Oh, sí, hablaremos de esto y más en unos instantes en Extremos, episodio número 155 en Sol, Frecuencia Primera. Regresamos.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Pretendió huir de las cámaras escabulléndose rápidamente. Pensó que lograría su cometido, pero estos dos policías le cortaron la intención tras confundirlo como delincuente.
¿Por qué corren?
No,
creyeron que su prisa por las calles era para escapar de la justicia, pero en realidad lo único que pretendía este joven era que no hagan más escarnio de su desgracia.
¿Por qué te golpearon? ¿Te secuestraron?
no sé nada, no sé nada.
¿Tienes el dinero falso?
No sé nada.
¿Ese dinero es falso?
No sé nada.
Y es que el ir en busca de placer le salió caro a Raúl Avellaneda Ruiz, quien contrató los servicios sexuales de tres mujeres, contactándolas por esta página web. La cita fue en el departamento 801 de este edificio, ubicado en la primera cuadra de la calle Recabarren, en Miraflores. Pero su velada no terminó siendo tan placentera, pues al momento del pago, las prostitutas lo acusaron de que el dinero que entregó era falso. Según la policía, esas mujeres quisieron aprovecharse de él y cobrarle más de los 200 soles que requerían por cada una.
Hay que decir que no eran prostitutas las señoritas o señoras, sino kinesiólogas.
Por favor.
¿Cómo?
Nada,
te ríen. Sobre pretexto de cobrar los servicios que han realizado, ¿no? Han llamado a la familia solicitando un rescate.
No sé nada.
Según la policía, Mayor y Alida Requejo, Solange Ceballos Juárez y Milagro del Pilar Izarra Suárez fueron las que retuvieron a Avellaneda en el departamento hasta que llegara su familia trayendo el dinero solicitado, que incluía, aunque no lo crea, la espera y los perjuicios.
Esas personas han tomado al agraviado y lo han expulsado del departamento totalmente desnudo. Lo han golpeado con sus zapatos, con puño, con la escoba, en fin, y lo han pretendido agredir con un elemento punzocortante, ¿no?
Avellaneda es trabajador de una mina en Cajamarca. Tiene 24 años y había llegado recién a Lima para visitar a su familia. Esta vez su juventud y su mala suerte le jugaron en contra. Todos los implicados, justos y pecadores, fueron llevados a la comisaría de Miraflores. Las tres prostitutas han sido denunciadas por el delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado, mientras que Avellaneda solo se quedó con el sabor amargo de una noche que terminó con todas sus ilusiones.
Pobre hombre.
Pobrecito, qué pena. Sale todo triste y lo agarra y lo voltea a los policías.
Le comienzan a pegar también. Este nombre sí es el denunciante.
Sí, pues encima, ¿no? Encima de eso.
Claro, en realidad que tenía era vergüenza y no quería que lo vean.
De hecho, ¿quién quiere que toda su familia se entere?
Por acá dice que vaya Indecopia a quejarse, dice. Pero ahí, en realidad debería ser, ¿ah?
Pues comentarios también bien.
Debería ser, ¿ah? En teoría, debería ser. Porque él fue a solicitar un servicio.
Ajá.
Un servicio que se lo ofertaron, según dice, en una página web. Bueno, entonces está yendo y está obviamente queriendo que le atiendan como le ofrecieron.
Uh-huh. Entonces, parece que ya había concluido, ¿no? El servicio. Claro. O sea, le estaba pagando ya.
¿Y se acostó con las tres?
Supongo, no sé. O sea, parece algo que habían, ¿no?, pedido adelante.
Una le va y la otra hace el trabajo, tú sabes. Bueno. Ahí va rotando así.
Bueno.
O capaz al mismo tiempo.
Ay, no.
¿Qué es este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pepito Tres Cañones.
Qué horrible.
Ya, pero en fin. Y el hombre ha estado ahí y al final lo han masacrado. Pero, ¿cómo puede ser tan cobarde de dejarse pegar por mujeres?
¡Hala! Lo más machista que he escuchado en toda mi semana.
Pero él es una mujer, él es un hombre.
Pero ya te
a ver, obviamente no le vas a pegar, pero si te están golpeando, obviamente tienes que defenderte. Bueno,
no creo que el hombre no se haya querido defender.
Pero son mayoría, pues.
Claro, son tres mujeres contra uno. Y la mujer de por sí, acéptalo, es más astuta que el hombre.
Las mujeres solo dan caricia.
O sea, el hombre puede pegar, hacerlo bruto, ¿no? Pero las mujeres, sí, saben pegar, saben bien dónde pegar y todo para dejar.
Sobre todo que estaba calato el pobre.
Tirado así.
No, además él sentía que ellas tenían el poder. Pues si tenían un objeto punzocortante y lo amenazan, obvio él no se va a querer mover porque piensa que al momento tres mujeres, o sea, uno la puede amarrar, la otra lo está mirando, se turra, entonces él está indefenso, pues porque
claro, además sabes dónde pegar,
te voy a meter cuchillo y ya te pegaste,
pues, sabes dónde pegar también, pues,
claro, entonces,
para dejarte a un hombre sabe dónde pegar para dejarlo inutilizado.
¿Dónde?
Abajo, ¿no? En las maracas.
En los pies.
La nariz, un puñetazo en la nariz a cualquiera te
claro deja, qué horrible,
aturdido. Tírale a un hombre una patada ahí entre las piernas, ya pues lo dejas peor, ¿no?
Llorando.
Y estás hablando ahí, una sola persona puede hacer eso, una sola mujer te puede patear ahí.
Y aparte, de hecho, ya tenían una estrategia, pues, ¿no? Pues,
claro.
Si van a hacer eso, ya sabían, tú vas a hacer tal cosa, ya estaban.
Capaz, incluso no es la primera vez que lo hacen, y otros hombres, por vergüenza,
no les han
denunciado. No ha llegado a pasar esto.
Extremo,
¿no?
Que hayan llamado a su familia. Para que la familia venga a traerle rescate o pagarle los daños y prejuicios,
¿no? Claro, en ese caso la familia no acudió a la policía.
Y decirle qué cosa, que estaba en un prostíbulo, en un
claro,
departamento.
Y la familia
que,
tal vez por
pero no prostíbulo, ¿no? Digamos que está en un departamento de relax.
Bueno.
Está en un departamento.
Si quieres verlo así.
Pero prostíbulos son los prostíbulos oficiales.
Claro, no es un prostíbulo. Porque no era un lugar donde vas y, o sea, ya había una cita previa.
No, capaz ahí vive. Capaz ahí vive,
¿no? Claro, por eso te digo, ¿no? Es un acuerdo previo ahí. Ellas trabajan en su casa, ¿no? O sea,
es un bulín.
Hecho su business en su propio depa.
O es un bulín.
No sé. Eso sabrás tú.
Pero ¿por qué te burlaste, te reíste cuando hice la distinción?
Porque obviamente no le estaban dando masajes, pues. No son.
¿Tú qué sabes?
Tienen título de kinesiólogas.
¿Capaz?
En ningún momento lo han mencionado, ni siquiera han mencionado eso, ¿no? Que sean especialistas en dar masajes corporales.
Bueno, yo no vi al hombre tan adolorido para necesitar tres kinesiólogas a la vez, ¿no? Una para el pie, una para la panza.
Como viene las minas, ¿no? Capaz viene estresado, ¿no? Y fue a buscar kinesiólogas, claro. Entre comillas, ¿no?
No,
pero acá estamos hablando, pues, además hablan ahí que le estaba dando sus servicios sexuales, entonces ya no son tan kinesiólogas.
Ya, correcto. No, claro que lo son, ¿no? Claro que son kinesiólogas, porque prostitutas son las que están trabajando en la calle, o en lugares populares.
No necesariamente. No,
o en un prostíbulo.
No necesariamente. En la mayoría de las, digamos, prostitutas.
Se llama escort ladies, que es otra cosa.
Bueno, prostituta, porque vende su cuerpo a cambio de dinero.
En la casa, en la calle,
y puede venderlo, puede venderlo en la calle, en un local, en su propio departamento, como quiera que sea, pero al final es lo mismo.
Vender cuerpo.
Ajá.
¿Y si lo diera gratis?
Es su placer, pues.
Claro, ahí ya no es prostitución, cuando ya es por...
Por placer y por es otra cosa.
Y ya no hay dinero de por medio, ya no está vendiendo nada, pues está regalando.
O por misericordia. O por misericordia, ¿no? Por misericordia.
Claro, lo ve triste.
Claro,
¿no?
Pone un aviso, regalo sexo.
Claro, esa ya no es prostituta.
Bueno, el Perú estuvo atacando a Gran Bretaña y a otros países. ¿Cómo es eso? Netcraft dice que más de la mitad de los ataques vía phishing que detectó en julio de 2011 salieron de sitios con terminación .gov.pe, servidores web del gobierno peruano, son los más inseguros del mundo. La seguridad para los usuarios en internet es un tema que ha ido ganando importancia en los últimos meses. Sin embargo, parece que eso todavía no se ha convertido en prioridad para los programadores nacionales. El servicio de seguridad Netcraft logró detectar durante todo el mes de julio un total de 146 intentos de phishing alojados en webs gubernamentales del Perú. La nota curiosa, que más de la mitad salieron de webs con terminación .gov.pe. Esas estadísticas convierten al gobierno peruano en el que aloja la mayor cantidad de ataques vía phishing en el mundo, con un total de 69 páginas de estafa alojadas en sus servidores. Los sitios web utilizados para estas estafas se aprovechan de servidores expuestos e inseguros. Al instalarse en estos servidores web, el atacante puede aprovecharse del alojamiento sin ningún costo adicional, manejar inclusive remotamente el servidor, crear sitios de espejo o direcciones de correo falsas y así, por supuesto, obtener información personal de usuarios incautos. Debajo de los 69 ataques desde sitios GovPay se encuentran los servidores del gobierno de Brasil, Ecuador, Tailandia, Argentina y otros más. Más de un tercio de ataques de phishing que salieron de estos sitios tuvieron como objetivo una entidad financiera británica del grupo Lloyds Banking. PayPal es una de sus principales subsidiarias. Netcraft informó que algunos de estos phishing tuvieron como objetivo también otros sitios gubernamentales como los alojados en el Reino Unido. Es decir, y también estaba leyendo otra nota en la misma web de Netcraft, que webs de la Armada Británica también habrían sido atacadas a través de esos servidores peruanos, por supuesto, manipulados en forma remota por hackers internacionales. Y por supuesto aprovechándose de las grandes deficiencias en seguridad que tienen estos servidores locales. Y aquí, en el Perú, no es primera vez que una web ha sido hackeada. Ya esto se conoce hace mucho. La web del Congreso muchas veces la han hackeado, han puesto... ¿Te acuerdas que pusieron ahí un personaje, no recuerdo cuál era? De un patito, creo que habían puesto.
Sí, hace tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más de un año.
Sí, 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 sí. En fin, y Fonchi dice que conoce inclusive el que hizo eso. ¿Te acuerdas que comentó?
No me acuerdo.
En fin. Así que esa es la guerra actual, ¿no? O sea, al final un país puede declararle la guerra al otro a través de los ordenadores sin que sus gobernantes aparentemente se den cuenta. ¿Esto qué implica? Que por supuesto las seguridades y las alertas internacionales dentro del entorno virtual deben estar mucho más fuertes y mucho más alertas de las cosas que puedan ocurrir, incluido dentro del entorno web. No sé si llegaron a ver esta película Juegos de Guerra, que hubo en los años 80.
Sí.
Tú no, ¿no? sabes esa película.
No nacía ni siquiera.
Claro, ¿no? Que era una computadora que habían creado, que inicialmente se dedicaba solamente a jugar ajedrez. Pero en esa época había un niño que utilizaba, bueno, no había el internet todavía propiamente dicho, pero se conectaban de módem a módem. Y este niño se llegó a conectar con la computadora del gobierno, de la Armada Americana, del ejército, y ahí tenía pues esta computadora que jugaba ajedrez, ¿no? Y además de jugar ajedrez también hacía otras cosas. Y al final pues logra tener el control de las armas de Norteamérica, que le emplaza a hacer una guerra contra Rusia, que entonces era, por supuesto, estaba en conflicto con los Estados Unidos de Norteamérica.
Inicia un juego, ¿no?
Sí, inicia el juego.
Creyendo que estaban jugando, no sé, inicia un juego.
El juego era el juego de la Tercera Guerra Mundial.
¡Qué miedo!
Así es, ese era el juego.
Y ahora tenía que no ganar el juego, la tenía que parar, tenía que ganar el juego, una cosa así, porque si no iba a lanzar la bomba.
Iba a lanzar las bombas, ajá, los misiles, de verdad. Y no había forma de evitar, ¿no? O sea, si desconectaban la máquina o le quitaban la energía, automáticamente el sistema iba a considerar que Estados Unidos había sido atacado y destruido, y con mayor razón iba a lanzar, por supuesto, los misiles.
Sí, algo así creo que era.
Entonces, y no había forma de evitarlo. Bueno, son películas de sus tiempos.
Pues. Tú te acuerdas más, ¿no? Estaba chiquita.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 155 en Sol, Frecuencia Primera. Viene ya, por supuesto, cosas muy interesantes para ustedes con Fonchi y también con invitados aquí en el programa. Regresamos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet, y también repetido en podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast. Regresamos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya estamos de vuelta aquí en Extremos, episodio número 155. Hermelinda, reina del humo, en el RIMAC. Así es, Hermelinda. Efectivos del Escuadrón Verde e ingresaron al río RIMAC a espaldas de la estación del ferrocarril central del cercado de Lima en busca de Hermelinda. Así es, pero fueron atacados por una turba de, a su madre, 80 maleantes armados con fierros y revólveres para defender a su líder Hermelinda, por supuesto. ¿Por qué no? Porque así se llama, ¿no? Es el nombre. La reina del humo en el RIMAC. La reina de todo el RIMAC en lo que refiere al humo. Pues la policía hizo disparos al aire y luego de un violento enfrentamiento capturaron a la peligrosísima Hermelinda, que cayó con su guardaespaldas, Miguel Ángel Hurtado Gutiérrez, quien llevaba 60 envoltorios de droga. Así es, ay qué rico, 60 envoltorios de droga. Tres efectivos resultaron heridos con diversos golpes en la cabeza y cortes en los brazos. Eso ha sido terrible, 80 tipos. Amparo Hidalgo, alias Hermelinda. Así es, Amparo Hidalgo González. Y se ríe también como Hermelinda, igualito todo. Se tiró al río y se embarró para evitar su captura, contó un policía. El drogadicto muerto se desplomó en los rieles del ferrocarril central tras recibir el balazo. El sujeto es de raza morena y no llevaba documentos y vestía una polera ploma, un short negro y zapatillas blancas. Así es,
entonces. ¿Era robusto, caballero?
Finalmente cayó Hermelinda en el RIMAC.
Mira, pues.
¿Pero el Melina no era de la Victoria?
No sé.
¿O es del Rímac? ¿De Río a Río?
Estás hablando de un alias, de una mujer, ¿no?
Su apodo.
Sí. Admiradora tuya, admiradora.
No dice que sea admiradora.
Pero capaz tú ves.
Capaz la han puesto Ermelinda por los cómics. No hay un cómic, dicen Ermelinda linda.
¿Sí?
Claro.
No, ¿por qué le habrán puesto Ermelinda?
Pero capaz sí veía la serie.
Claro, tú crees una coincidencia porque además dice que iba con su guardaespaldas.
Bueno.
Robusto caballero.
Bueno, pero 80 y viene con sus 80.
Los han contado, ¿ah?
Con un ejército. Un ejército de delincuentes.
Me acuerdo de una película, ¿sí, no? Ermelinda delante y 80 hombres detrás suyo. Y aparte su guardaespaldas morenazo, así, con 60 envoltorios de droga.
Oh, su madre. Qué bestia, la reina del humo del Rímac. No sabía que te gustaba el Rímac.
A mí no soy yo.
Ah, ya, caramba. De Río a Río. Bueno, chofer que mató a Ivo. Hablando de humo, se hizo humo, tal como se esperaba, por supuesto. Pues. La policía judicial ahora no puede ubicar en su domicilio desde el miércoles al chofer Wilmer Guamán Sánchez, de 25, quien atropelló con una scooter y ocasionó la muerte del fotógrafo Ivo Dutra. Acá lo vemos riéndose. Los efectivos policiales tienen orden de detenerlo, tal como dispuso el noveno juzgado penal de Lima, pero ha desaparecido y no hay rastros de él. Por ese motivo se ha cursado la orden de detención contra Wilmer Guamán en el interior del país, donde podría haberse ocultado. Apenas sea ubicado, el conductor de la empresa Orión será puesto a disposición de la justicia y luego internado en un penal. El acusado atropelló a su víctima tras pasarse la luz roja. ¿Qué tal con este hombre? Ahora se pierde, pues, el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero parece que él sí debe mucho.
Claro, pues, pero si han esperado tanto tiempo,
fácilmente
obviamente sí va a escapar. Claro.
Se agarra uno de los carros de sus amigos de la empresa Orión, se va.
Y así como él, muchos, ¿no? ¿Cuántos delincuentes hay que los agarran mientras los denuncian, pero no se los llevan, sino todavía esperan todo el proceso?
Por más que es obvio que quién ha sido el culpable.
Claro, lo han visto y con todo. Y se van, pues escapan, ¿no? Por eso es que hay tantos delincuentes sueltos.
Muy
aparte
bien.
De los que salen normalmente de la cárcel como si fuera su casa, ¿no?
Víctor Raúl Haya de la Torre, el gran líder histórico del Partido Aprista peruano, le organizaron, ¿no? Para homenajearlo por su cumpleaños en el año 1968, una fiesta con físico-culturistas semidesnudos. Y esto fue la vista pública, por supuesto. Y una forma de homenajear, por supuesto, un onomástico más de este gran político y pensador peruano. Eso ocurrió en 1964. Acá tenemos parte de las imágenes, ¿no? Donde salen estos caballeros. Esto ha sido el 21 de febrero de 1964, en plenos carnavales, parados encima de unos vehículos. Y ahí están, pues, mostrando. Bueno, y sus características, y Ana Rosa está, por supuesto, que se le cae la baba por ella. Y un montón de hombres, vemos curiosamente que no son mujeres, sino hombres los que están disfrutando de este espectáculo, ¿no? Cuando deberían ser mujeres. Es muy curioso. Y los hombres con cara... Y este hombre acá se relame, por supuesto, al ver a estos caballeros de espaldas.
Un poco perturbante.
Pero es lo que estamos apreciando, es lo que aprecio en las imágenes. No veo mujeres, no veo a damas que estén... apreciando el espectáculo. Bueno, con el lema ni pan sin libertad, ni libertad sin pan, se ofreció uno de los espectáculos más insólitos que se hayan presentado en el Perú, en homenaje al jefe del APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre. La revista Caretas publicó las fotografías, y parece que acá hay más fotografías inclusive, junto a un artículo de tono malicioso y sarcástico, donde decía: el espectáculo más grande del mundo. Cuando Víctor Raúl Haya de la Torre tenía 17 años, continuó la nota, fundó el club deportivo Jorge Chávez. Los socios de este club, recuerda su biógrafo Felipe Cosío del Pomar, gozaban del privilegio de usar la ducha personal de la casa de Haya de la Torre después del juego. Y eso no es poco, es una de las pocas duchas que había en la capital del departamento, Trujillo. O sea, no habían casi duchas en aquella época, debe estar hablando del principio del siglo. Pero Haya de la Torre muy gentilmente les permitía que utilicen la ducha después de hacer sus ejercicios.
Con la puerta abierta.
No lo sé. El 21 de febrero del año 1964, en víspera del cumpleaños 69 de Víctor Raúl Ayala Torre, demostró que sigue siendo director de deporte. Y aunque ahora no presta su ducha, ofrece a los deportistas la ocasión de exhibir sus bíceps, sus pechos y sus barrigas ante miles de caballeros. Una de las pocas ocasiones en que ha ocurrido esto, vinculado por supuesto a un partido político en el Perú. La serenata a Ayala de la Torre fue un espectáculo insólito, realmente insólito. Y según esta nota parece que lo asocia con, inclusive con Nerón, ¿no? Y por supuesto con Elio Gábalo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece?
Un poco extraño. No sabía que Ayala de la Torre tenía estos gustos.
Más grande. Así es, acá tenemos, y vean pues
la ahora cantidad sí, de hombres. Mira,
y son hombres, mira, que están muy muy con felices,
ternito, ¿no? Con sus,
¿cómo?
Y van con sus ternos.
Y están felices viendo
el stripper con su calzoncillo de rayas.
Sí, puro hombres, ¿no? Lo que están viendo.
Sí, pues.
Los que ven el espectáculo. Yo pondría que caramba las mujeres que aparecen más adelante, ¿no? Pero no veo una sola mujer en realidad.
No, pues.
Todos son hombres.
Lo que sorprende más es eso, ¿no? Porque que él haga su reunión de strippers.
Normal, porque le gustaba el deporte y todo eso, ¿no? Pero
bueno. Pero entonces, mira toda la cantidad de
hombre,
colegas.
De... Sí, increíble.
¿Y no te parecen atractivos los caballeros?
El de la izquierda se ve un poco masculino. El de la derecha tiene una actitud un poco dudosa.
Sí. Pero no me muerto, gusta. ¿No? Ya haberte pasado hace 50 años, ¿no?
Claro, bueno, por ese tiempo capaz eran guapos.
Ya, pero bueno, pero mira, mira cómo estos miran realmente extasiados, ¿no? Extasiados.
Alzándose para mirar.
Sí, sí, y felices de apreciar este espectáculo.
¿Cuántos solapas, no?
¿Cómo?
¿Cuántos solapas, no?
¿A qué te refieres?
Que en ese tiempo pues era,
mira, hasta menos la común de gente. Esto ha habido
que revelaran sus preferencias sexuales.
2000 personas, no, pero perdóname. ¿Tú estás queriendo decir que estos eran homosexuales?
Bueno, no. Bueno, no sé.
Tal vez alguno, ¿ah?
Bueno, pero uno
capaz,
puede...
Capaz por ahí hay varios curiosos, ¿no? Que
están
curiosidad viendo qué está pasando acá.
¿Tú no irías a ver un espectáculo de striptease de mujeres?
No me llama la atención.
Pero si estás ahí, bueno, puedes verlo.
Por curiosa, como te digo, porque pueden haber muchos curiosos que digan qué está pasando, miras así. Ah. Pero no me atrae, pues, quedarme.
Lo más cercano es eso, a ver los desfiles de moda, donde ves a chicas en ropa de baño.
Claro.
Y también van hartas mujeres, ¿no? Porque nos gusta.
Pero esta es una exhibición.
Claro.
Y acá este hombre.
Además, vamos a ver la ropa de baño. y el deseo, ¿no? De querer tener el cuerpo que tiene.
Bueno, capaz es eso lo que quieren ver. Ahora este hombre de acá adelante.
Sí, pero un hombre más. Menos común, ¿no? Que. Claro, así como tú dices, arranamiendo, así con esas sonrisas así de
derecha a derecha,
como diciendo, ¡ah, qué rico!
Bueno, mira, cómo eres de mal pensado. Y esto lo han hecho encima de un carro, ¿no? Se han parado encima de un camioncito.
Para que veas que en todo tiempo...
YMCA y la canción del fondo, ¿no?
Todo tiempo pasado. Bueno, esa es la nota respecto a lo que ocurrió en 1964, gracias a Arquip por la gentileza de habernos participado de esa información. Muy bien. El señor Salomón Lerner dice que si no cumplen la hollade ruta del gobierno de Ollanta Humala, pues se irán a su casa. Pues obviamente, ¿no? Naturalmente, el presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Gitz, adelantó que los principales programas sociales del gobierno tienen lista su implementación y están debidamente establecidos dentro del presupuesto de 95 mil millones de soles para el año 2012. Estamos comenzando los programas de inclusión social. Ahora hablan también del Ministerio de la Inclusión. En los próximos 60 días empezamos con Pensión 65 y ya estamos trabajando en la ampliación de Juntos. Dale la mula al trigo con lo de Juntos. Y el próximo año tendremos Beca 18 y Cuna Más. La implementación está lista, dice él. Agregó que se privilegiarán los sectores de educación y salud en los que el país permanece atrasado. Asimismo, dijo que estos gastos están calculados y no provienen de ingresos que aún no están definidos, como el caso del gravamen minero, por ejemplo. Frente a ello, garantizó el respeto a la estabilidad y la lucha anticorrupción. anunció que el Ejecutivo ha solicitado la creación de una Procuraduría Especial Anticorrupción que se dotará en los próximos 30 días. Sin embargo, dijo que el trabajo contra este flagelo debe darse principalmente desde otras instituciones. ¿Le creemos o no le creemos?
En fin, pues tiempo al tiempo, ¿no?
Nos queda creer, si no.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Bueno.
La esperanza es lo último que se
queda. Digo que no sé, dice que van a, que quieren, ¿no? Poner un ministerio nuevo, un ministerio de la inclusión. Hay ministerios que yo digo, o sea, por ejemplo, en este caso, ¿de qué sirve entonces la existencia de los demás ministerios? Que si cumplieran realmente su labor de manera efectiva, no habría necesidad de tener un ministerio de la inclusión. Claro. No, porque para eso hay un ministerio de justicia, que se supone debería de velar por los derechos de todos los ciudadanos.
De la mujer.
De la mujer, ¿no? Ministerio de trabajo, ministerio de educación, ministerio del niño. Todos esos ministerios, me refiero a que a que se supone deberían de llevar un, hacer una labor efectiva.
Y es redundante tal vez un ministerio de inclusión.
Claro, a lo que voy, ¿no? Porque se supone que si existen los otros ministerios y si estos trabajaran de la manera que deben trabajar, no habría necesidad de abrir un nuevo ministerio, en este caso de la inclusión, porque no habría necesidad de luchar tanto por ese lado. O sea, lo que tendrías que hacer es mejorar, ¿no?, la forma de trabajo de los demás ministerios. Ahí realmente corregir un montón de cosas que están mal, que no están realizando.
Pero más o menos se va por la rama de la discriminación, ¿cierto? Para los lugares más lejanos,
Claro, hacer me imagino que sí.
Entonces, se podría decir también, ¿no?, que así como hay para la mujer, para el niño, también supuestamente, ¿no?, esa gente está siendo ignorada, ¿no?, en los gobiernos actuales y en los que siempre han habido. Entonces se busca que, para recalcar eso, ¿no?, que también se les incluya y se les tome en cuenta. Pero como tú dices, ya sería más bien excluirlos, ¿no? Porque ustedes van al Ministerio de Inclusión, sí, ¿no? O sea, ustedes no van al normal, al de mujeres, niños, no. Ustedes van al de inclusión porque están por ahí, por otro
lado.
Claro,
¿no? Como que también lleva eso.
La intención supuestamente es buena, ¿no? Sí, pero en realidad ya es redundante.
Claro, acá lo que falta definitivamente es descentralizar primero.
Claro.
Porque todo está acá en Lima y todo lo que se ve es la realidad que tú ves acá en Lima. Y se olvidan de lo que hay fuera, ¿no? Y cuando van a trabajar hacia afuera, pues lo hacen mal, ¿no? Generalmente es lo malo y es lo que todo el mundo tiene, es la imagen que todo el mundo tiene, que cuando se trabajan cosas que tienen que ver fuera de Lima, por ahí que es solo pretexto y el dinero o la ayuda que se destina se va para otro lado y nunca llega. Entonces, lo que hacen falta es realmente que la labor se dé desde el mismo lugar donde están, o sea, que vayan hasta allá y de ahí comiencen a trabajar. Se descentraliza y no todo está en NIM. Justo la otra vez escuchaba, por ejemplo, era simplemente un ejemplo de cómo es la mentalidad tan centralista en el país, que cuando hubo lo del terremoto en Ica, se hizo pues la campaña de publicidad y todo para ayuda, decían ayudemos a nuestros compatriotas del sur, ¿no?, a nuestros hermanos del sur, y la campaña se hizo así. Y este joven que mencionó esa anécdota dijo que él viajaba justo hacia Tacna, que ya está al sur, pero más abajo, y ellos decían ahí había otra campaña aparte.
Ayudemos a nuestros hermanos del norte.
Que ayudemos a nuestros hermanos del norte, ¿no? Entonces, pero sin embargo la campaña a nivel nacional era ayudemos a nuestros hermanos del sur. Y entonces que ¿cómo es? ¿No? O sea,
todo solo para Lima.
Claro, porque está desde el punto de vista de Lima, ¿no? O sea, estoy en Lima, al sur, ¿no?, los que están ahí, ¿no?
Sí.
Hay un nuevo río debajo del Amazonas. El sorprendente hallazgo realizaron los científicos brasileños e indios. Estaría a 4.000 metros de profundidad y tendría 6.000 kilómetros de largo. Científicos brasileños descubrieron evidencias de la existencia de este río, según un informe publicado por el diario O Estado de São Paulo. Según los expertos del Observatorio Nacional ON, el río tendría unos 6.000 kilómetros de largo y correría de oeste hacia este en el mismo sentido que el Amazonas. Que el Amazonas, por supuesto, tiene 6.992 kilómetros, que nace en el Perú y termina en el estado brasileño de Amazonas. El reportaje informa que las evidencias sobre la existencia del río, hasta hoy desconocido y bautizado como Hansa, se descubrieron debido a la temperatura de 241 pozos profundos que halló la región, la petrolera Petrobras, cuando buscaba reservas de crudo y gas en la Amazonía. Con estos datos en manos, el científico de origen indio, Bailia Hamza, de la Coordinación de Geofísica del Observatorio Nacional, y la geofísica brasileña Elizabeth Tavares Pimentel, de la Facultad Federal de Amazonas, identificaron movimientos de aguas subterráneas en profundidades de hasta 4.000 metros. Según el estudio, el río Hamza tiene entre 200 y 400 metros de ancho y un flujo estimado de 300 metros cúbicos por segundo. Y ahora, miren cuánta agua hay subterránea, y quién sabe si debajo de acá, debajo en realidad de Lima, hay ríos subterráneos. Claro que los hay, y de ahí sacan el agua, hay pozos que extraen agua, inclusive, y tú no sabes cuántos ríos correrán bajo Lima. O sea, los ríos no solamente están encima, sino también por debajo. Churín, por ejemplo, que hemos hablado muchas veces, tiene una gran cantidad de corrientes subterráneas que afloran, y por supuesto, miren, en agua muy caliente o tibia o fría, inclusive, con diferentes propiedades. El tema de los ríos subterráneos, por supuesto, es bastante amplio y existe. Y fíjate, uno prácticamente paralelo al Amazonas.
Sí, pero hay un tipo de debate entre si se debe considerar río o no, por el hecho de que es subterráneo y porque no tiene la misma velocidad, por ejemplo, que el río Amazonas. Va más lento y se filtra en las piedras, entonces no es lo mismo que el río que está arriba, ¿no? Que se puede...
Por las características.
Claro, entonces, sin embargo, por el largo y la magnitud de esta masa de agua, que se le podría decir, es que se le está considerando un río, ¿no? Mm. Porque es incluso más ancho que el mismo río Amazonas.
Sí, así es, antes de irnos, Jason Day será un travesti antes de interpretar a Alan García. El actor protagonizará la película Orquídeas del Paraíso, donde se vocea que estará también actuando Ana Rosa.
¿Qué?
Con nosotros.
¿Cuándo?
Será
no,
grabada
porque,
en la selva.
¿Por qué dices?
Se vocea, José. Dije no que vas a estar.
Voceada ha salido de tu boca, no, nada más.
Ya te había llamado para trabajar.
Yo no he dicho absolutamente nada, claro, por favor.
Dijiste que te había llamado para hacer una película.
Yo no he dicho eso, jamás, jamás. Jamás.
Pero no dijeron que era esa película, que era una película en el Amazonas.
Tampoco te he dicho que me han llamado para hacer ninguna película.
Que podría, y para un casting.
Mira, ¿cómo vas? ¿No? ¿Cómo va cambiando
el
argumento? Un casting de cualquier película puede ser.
Dijeron que iba a ser en el Amazonas. Pero en fin.
No dijo tampoco que fuera en el Amazonas, parecía. Yo dije, deduje, parece que sí.
Ajá,
pero
dijiste.
No es.
Ahora
pero
sí
no me han llamado. No, sí, ni siquiera un casting. Simplemente mandé mis datos. Casting es cuando te llaman y te hacen una prueba.
Bueno. Ya, bueno. Propuesto para interpretar al expresidente de la República, Alan García Pérez.
Mentiroso.
Mentiroso, no, verdadero.
Nada.
En el film, el candidato se conoció
periodista
que el actor Jason Day protagonizará Orquídeas del Paraíso
de inventan noticias,
Enrique Planas, ¿sí? Que será llevada al cine en una millonaria producción dirigida por el argentino Jorge Caterborg. La película cuenta la historia de Aquiles, un joven que vive una doble vida. Por un lado, la del guerrero con sed de venganza, y por otro, el de Orquídea, una supuesta prostituta que debe ocultar su verdadera identidad para salvar su vida, con el único objetivo de vengar la muerte de su padre. ¿Qué te parece, Ana Rosa, esta película?
También.
Es esa doble vida que tiene este hombre.
Todo un reto.
O sea, todo un guerrero en el día y un travesti de noche, prostituto. O prostituta.
Parece, ¿no? Un personaje bastante interesante, ojalá que...
O sea, ¿cómo sería verlo
que se concrete y que sea una buena producción?
Afeitado.
Al menos parece, ¿no?
Afeitado sería una chica simpática, parece.
Sí, es churrísimo.
Claro, tiene afeitado, una chica linda.
Afeitado, ¿cómo es eso?
Claro, sin la barba que tiene acá, porque si no, no va a parecer chica jamás.
Sí, puede, o sea, claro, le afeitan y lo maquillan muy bien y la hace de...
Claro, regia.
Bueno, correcto. Volvemos, esto es Extremos,
Sandra
episodio...
se quiere maquillar, dice.
¿Cómo?
Sandra quiere maquillar, se va a afeitar, dice Marta.
No, yo siempre me afeito, por supuesto.
Pero no, pues para que te hagan tu maquillaje de drag queen.
Por favor.
Clota.
Saludos para ellos. Alfonso.
¿Alfonso y sitio?
¿Cómo?
¿Fonchi? Uy, no sé. Ahora cuando llame Fonchi le vamos a preguntar. Y testigo, ¿sí o no? Dijo Alfonso. Le vamos a preguntar, Alfonso, ¿tú eres travesti?
¿Cómo?
Porque Sandra dijo.
Yo no dije Alfonso Díaz Clark.
No, pero ¿quién es? ¿Qué otro Alfonso hay dentro del programa?
Solo Fonchi.
Estamos hablando
ya
del
pues.
Regresamos, esto es Extremos. Y viene la doctora Nori Calagua y va a darnos a conocer cómo poder denunciar a Facebook. y cómo poder hacer hacer valer nuestros derechos contra los abusos penales que existen actualmente en el internet. Esto y más, por supuesto, en unos instantes. Regresamos, esto es De Extremos, episodio número 155 en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión, etcétera, etcétera, e internet. Volvemos. Viene Radiohead y ese tema es de la película Vanilla Sky. Volvemos, Extremos.
Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 155, acá en Sol Frecuencia Primera. Y bien, estamos en comunicación con la doctora Nori Jesús Calagua. Ella, vamos a conversar con ella acerca de lo que hemos comentado antes de la pausa, sobre cómo poder hacer valer nuestros derechos dentro de este entorno, que bueno, por supuesto cada vez es mucho más necesario dentro de nuestra vida y mucho más cercano a nuestra realidad y a nuestro uso diario, como es el internet. Y también de eso y otras cosas más. ¿Cómo le va, doctora Calagua? Bienvenida al programa.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y acá siempre estoy dispuestos a absolver las consultas necesarias, ¿no?, relacionadas al tema respecto a la problemática del uso del internet.
Correcto. Doctora, hace algunas semanas tuvimos acá unos inconvenientes con el Facebook, en el sentido que, bueno, Facebook decide unilateralmente, después de, por supuesto, haber generado una expectativa de uso, en, bueno, cerrar una o varias cuentas que uno pueda tener ahí, y el contacto con esta empresa es muy difícil. También nuestros escuchas recordarán hace algún tiempo, algunos años, acá también reportamos en el caso de nuestro canal en YouTube, por ejemplo, donde se nos acusaba falsamente de que el contenido de uno de esos videos era de pornográfico o que era de adulto, sin embargo el contenido no era tal. Ese tema, al igual que eso último de Facebook, nunca se llegó a aclarar del todo por parte de ellos, ni a permitir siquiera una apelación o una réplica. Simplemente en un modo dragoniano simplemente actuaban, aun cuando pudieran estar equivocados. Entonces, frente a estas circunstancias, ¿cómo uno puede hacer valer sus derechos?
Ya, mire, en realidad aquí estamos hablando pues de unos de los delitos, ¿no? A través de un delito común y corriente, pero ¿qué ocurre? Se hace uso de la informática, se hace uso de la tecnología. Ajá. Y entonces estos delitos ya vienen a ser conocidos como los delitos informáticos, ¿no?
¿Ese sería un delito?
Claro, mire, el detalle es el siguiente, ¿no? Si usted considera que se le está afectando, ¿no?, porque usted ya está utilizando el Facebook.
Claro.
¿No? El Facebook es su medio de comunicación, el medio de expandirse.
Y uno,
¿no?,
se ha marketeado, digamos, con esa dirección.
Exactamente.
Y ha apuntado sus direcciones, etcétera. Pero hay, por más que el servicio es gratuito, ¿eh?
Claro. Pero acá hay un perjuicio, ¿no? Ajá. Hay un perjuicio. ¿Cómo determinamos este perjuicio? Lo que usted me dice, ¿cómo podemos hacer valer esos derechos? Ajá. ¿No? Esos derechos, en primer lugar, tendremos que determinar cuál es el margen del perjuicio, ¿no? ¿Para qué? Para poder establecer a quién vamos a denunciar.
Correcto.
¿No? Entonces usted me dice, es a través del Facebook, vamos a tener que determinar lo primero que sería vía una denuncia, ¿pero contra quién?
Contra la empresa que lleva Facebook, ¿no?
Claro, contra la empresa que lleva Facebook, porque les ha cerrado, los está perjudicando.
Claro, ¿no? Y no tiene forma de contacto, ¿no?
Claro, claro. Entonces sería vía una denuncia. ¿Pero cómo lo hacemos? Si la empresa está
En el estado de California,
en el extranjero. Para ello, cuando se trata de algún delito, ¿no?, sea cualquier el delito, ¿no?, los delitos informáticos en nuestra legislación penal no están previstos como tales, como delitos informáticos. No hay un capítulo del Código Penal que establezca que se trata de delitos informáticos. Los delitos son delitos comunes, pero se hace uso de la tecnología y de la informática para cometerlos. Tenemos así pues el chantaje, el hurto y bueno, un sinnúmero de delitos, ¿no?
Correcto.
Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hay estos casos, hay tratados, los tratados de asistencia judicial, ¿no? Una vez que se haya determinado cuál es el tipo penal o el delito, procedemos a la denuncia ante las autoridades correspondientes. Y como la empresa, y de repente hay necesidad, ¿no?, de actuar diligencia en el extranjero, pero ¿no?, la empresa afectada está aquí, en el Perú, entonces tenemos que recurrir, ¿no?, a estos tratados de asistencia judicial. ¿Y qué nos permiten estos tratados de asistencia judicial? Precisamente la realización de esas diligencias. Esas diligencias, ¿no? El apoyo de esos países, ¿no? De los países que son miembros de estos tratados para la materialización de esta diligencia, ¿no?
¿Los Estados Unidos es uno de los miembros?
Claro, generalmente, y mire, y esto se ha venido utilizando no solamente a raíz de los delitos de alta tecnología, sino básicamente es por lo que por los delitos de tráfico ilícito de drogas.
Correcto.
¿No? Inicialmente fue por eso. Y en esos delitos se aplica bastante, ya no solamente se está circunscribiendo a lo que es la extradición, sino ya a materialización de diligencias, de repente una recepción de una declaración, pericias, ¿no? Embargo, secuestro de bienes, inmovilización de los activos, ya diligencias que las puede realizar el magistrado aquí en nuestro país, en virtud de esos tratados también se puede realizar acá, pero lo primero es...
¿Pero cómo lo van a embargar si la empresa queda en el exterior?
Claro, precisamente en virtud de estos tratados, son tratados, ¿no?, de asistencia judicial que hay.
Correcto, correcto. Ahora, esto me dice usted que todavía es muy extraño, muy raro que eso ocurra, ¿no?
Claro, mire, yo he visto que, por la experiencia que tengo, yo he visto algunos casos, generalmente se ocurren o se materializan en los delitos de tráfico ilícito de drogas y en algunos otros delitos, lo que es en los delitos de alta tecnología, tenemos ya los delitos conocidos, pero hay que hacer una adecuada investigación.
Pero mientras tanto, esto por supuesto queda impune, ¿no? Y queda...
Por el momento,
la a merced del abuso.
Hay vacíos. Hay
lógico,
vacíos,
y queda, ¿no?, a merced del abuso. Como usted nos decía en interno, la tecnología ha venido, por supuesto, del exterior en forma abrumadora acá en Perú, pero no viene con la contraparte del soporte legal correspondiente para poder salvaguardar los derechos de las personas. El caso también muy común es de, por ejemplo, la empresa Hotmail, que hay muchos casos de gente que les borra completamente los mensajes y, bueno, se quedan completamente, pues, desamparados y no hay nada que hacer y no hay nada a quien reclamarle, ¿no? Ahora, en esas situaciones, por ejemplo, también hay otro, el caso de personas que son extorsionadas por internet, ¿no? Que les ponen, que lo hemos comentado acá en el programa, inclusive con la gente de la Policía Nacional de Perú, de la División de Alta Tecnología, les ponen un aviso en el internet donde dice, bueno, que tal mujer ofrece servicios sexuales, le ponen su teléfono real, ¿no?, de su casa o de algún familiar, etcétera, y y bueno, esto naturalmente es falso, no es esa persona ninguna prostituta, pero bueno, lo ponen en internet y eso le causa un gran sinsabor y a veces hasta le solicitan dinero por esto. Pero ¿cómo poder contactarse con la empresa que se dedica a poner estos avisos en el internet, que a veces está en España, en los Estados Unidos o en alguna parte de Europa, para explicarle realmente que esto no es así, ¿no? Que esta persona no es eso y es alguien que está utilizando maliciosamente los servicios?
Claro, en primer lugar, esto sería parte ya de una investigación. Lo primero que tendría que hacer esta ciudadana afectada es presentar su denuncia. ¿Dónde presenta la denuncia? Aquí, en donde se materializa el hecho delictivo.
¿Pero dónde? ¿En la comisaría?
Está afectando. Lo puede hacer en la comisaría, pero
usted sabe que las comisarías son grandes ignorantes.
Lo más recomendable, la denuncia se puede hacer de la siguiente manera. Ajá. Ante la autoridad policial.
Bien.
O ante el Ministerio Público.
Correcto.
En el Ministerio Público se denomina denuncia de parte. Ajá. Entonces, ¿qué va a hacer el Ministerio Público? Va a disponer a abrir la investigación y lo va a remitir a la autoridad correspondiente, ¿no?, a la dependencia.
Correcto.
Policial correspondiente. En este caso sería la División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía, ¿no? Entonces lo va a remitir, va a realizar la investigación correspondiente bajo la dirección del Ministerio Público. Dentro de las facultades, ¿no?,
correcto,
tendrá pues que llamarse a las personas afectadas y a las personas involucradas. En este caso también la empresa que usted indica, extranjera.
Claro.
Y para ello, ¿cómo logramos concretar esas diligencias, ¿no? Para ello acudimos a la cooperación internacional.
Ya, bien.
Claro.
O sea, tiene que haber
pero
un juez.
Pero generalmente, mire, yo le digo, son muy pocos los casos en los que se aplica, pero se debe hacer. Se debe hacer, ¿no?
¿No es la opinión, doctora, de que capaz en algún futuro no muy lejano debe existir algún tipo de jurisdicción virtual de internet donde se puedan resolver ahí mismo todas estas circunstancias que ocurren dentro de ese entorno, ciertamente?
Yo pienso que sí, que debería, ¿no? Debería.
Porque ahora es tierra de nadie prácticamente.
Claro, pero lamentablemente ahorita, ahora en estos momentos, no hay. Hay una división encargada de la investigación de esos delitos de alta tecnología. Se entiende que deben tener todo el apoyo logístico, ¿no? Y estar también a la vanguardia de la tecnología. Pero la investigación siempre se va a hacer bajo la dirección del Ministerio Público y acudiendo a los tratados de cooperación internacional, ¿no? Para materializar esas diligencias. A lo mejor el implicado se encuentra en el extranjero. Entonces, a través de esos tratados se va a poder concretar esas diligencias. No lo va a realizar, en algunos casos, directamente el Ministerio Público o la autoridad competente aquí en Perú. Lo va a realizar, va a requerir de ese apoyo. Pero también, en virtud de esos tratados, el Ministerio Público se puede trasladar y puede materializar esas diligencias en el extranjero,
¿no? Pero mientras van a tener que pasar, pues, lustros, ¿no? ¿Cuántos años?
Claro, lamentablemente la tecnología va llegando, la tecnología avanza y nuestras normas siguen siendo las de hace varios años. Si bien es cierto, existen modificatorias al Código Penal, se van incrementando las penas, ¿no? Pero respecto a la tecnología hay vacíos legales que hasta el momento no se han podido cubrir, por eso muchas veces no se encuentra la justicia, no encuentra la justicia adecuada, o los ciudadanos sienten que no encuentran el amparo de sus derechos que han sido conculcados.
Correcto, acá Karen tiene una pregunta.
Sí, diga. Muy buenas noches, tenía una consulta. ¿Qué pasa cuando ese tipo de hackers o personas que utilizan mal la información en el internet? O sea, por ejemplo, para más o menos explicarle, mi enamorado tenía una cuenta en internet y entraron unas personas a su correo, a su Messenger, y le filtraron todos sus contactos. Entonces él estaba en Messenger, entonces yo le hablé y la persona que lo había hackeado me dijo que había, me amenazó a mí, me dijo: si tú eres enamorada tienes que tener cuidado porque a le hemos visto todos los contactos porque él va al estadio, entonces tenemos todos los contactos de los chicos del Universitario de Deportes que están con él y los vamos a matar y los vamos a agarrar a piedrazos a todos. Entonces entraron para buscar la información de sus amigos y yo no sabía qué hacer porque le amenazaron prácticamente a mi enamorado de que le iban a golpear, le iban a hacer daño y yo no sabía dónde podía quejarme. Y yo creo que ese tipo de casos, ya que salen ya de lo virtual, porque lo amenazan virtualmente, pero, o sea, él tenía miedo de salir de su casa y todo eso. ¿Existe alguna forma de denunciar ese tipo de cosas?
Claro, mire, acá desde ya hay una amenaza. Esto sería, mire, el tipo penal común y corriente, ¿no? Uh-huh. Es el delito contra la libertad, ¿no? Uh-huh. Están atentando contra la libertad personal de tu enamorado. Hay un delito común ahí. ¿Pero qué ocurre? Se está haciendo uso de la tecnología.
Ajá.
Independientemente de que se haga uso de la tecnología, ya hay un delito ahí. El delito puede ser un delito común, hay un delito haciéndose uso de la tecnología. Entonces, claro que hay medidas que puedes tomar. Lo primero que tendrías que hacer es una denuncia penal. ¿A dónde? Al Ministerio Público. Lo más recomendable es al Ministerio Público. ¿Contra quién? La norma establece que se debe individualizar al autor. Pero cuando hay una denuncia, se puede hacer la denuncia precisamente contra los que resulten responsables. Siempre cuando no se individualiza desde un primer momento al presunto autor o al presunto implicado, es contra los que resulten responsables. Y ahí es la labor, esa va a ser la labor que va a tener Ministerio Público y la policía. No, en este caso la policía que investiga los delitos de alta tecnología. Y es con ello que a través de las investigaciones se va a determinar quién es el responsable. Y ya ha habido casos ya donde se están encontrando a los presuntos responsables, pero se requiere de un poco de paciencia porque la investigación pues tiene un tiempo que va a durar y va a acarrear una serie de diligencias. No es inmediato, ¿no? Es una serie de diligencias. Y bueno, si los servidores y las empresas que están involucradas a lo mejor están en el extranjero, se va a tener que hacer uso de estos tratados de asistencia judicial.
Pero ¿cómo queda representada la empresa del servidor que está en el exterior? ¿Cómo queda representada en el Perú?
Claro, mire, el detalle es, cuando se haga la denuncia se va a determinar, en primer lugar vamos a tener que determinar cuál es la empresa, ¿no? Verificar si la empresa tiene algún representante en nuestro país.
¿Y si no?
Y si no la tiene, tendremos que acudir, pues, si no llegamos a identificar con las pesquisas que se hagan inicialmente, vamos a tener que acudir, pues, a diligencias en el extranjero en virtud de estos tratados de asistencia judicial.
Correcto.
Claro, no hay otra manera.
Y eso, por supuesto, saldría carísimo en costos, honorarios.
Pero no, en el derecho penal, el derecho penal es gratuito.
No, no, pero ir al extranjero y hacer un proceso allá, por supuesto que va a acarrear descomunales y astronómicos costos para alguien que quiera hacer valer sus derechos.
Bueno, yo le comento de que no necesariamente va a demorar un poco.
Ajá.
Va a tomar un tiempo. Pero no, porque cuando se trata de derecho penal no hay esos costos. El Ministerio Público ya, en ese sentido, las autoridades ya lo coordinan. Cuando es en el área del derecho penal, no. Si fuera en el área del...
Pero ¿acaso el denunciante no tendría que viajar a los Estados Unidos?
No, porque al denunciante le van a tomar la declaración aquí en Perú. Solamente las diligencias que se tengan que realizar.
No, para poder confirmar el nombre de la empresa, etcétera, ¿no?
No, pero la investigación la realiza, es decir, el apoyo, la investigación la va a realizar la autoridad.
Correcto.
Allá, en el país.
Correcto.
¿No?
Ahora, ¿qué hay de esas denuncias que se hacen en la fiscalía, doctora, que al final quedan en el olvido? Al final nunca se investigan y no se sabe nada o se pierden.
Claro. Las denuncias en realidad no es que queden en el olvido, sino se realiza la investigación y se emite una resolución. Esa resolución es notificada, bueno, a las partes.
Correcto.
La parte denunciante, y la parte denunciante tiene expedito su derecho de interponer un recurso de queja, ¿no?
Bien.
Queja de derecho, ¿no? Para que la autoridad superior, el fiscal superior, lo revise y si considera que hay mérito para denunciar, ordenará que el fiscal provincial formalice la denuncia.
Correcto.
¿No? Pero básicamente considero que se trata de una adecuada investigación.
Correcto.
Una investigación minuciosa.
Correcto. Doctora, pasando a otro aspecto, y en este caso del derecho penal que habíamos también conversado en interno,
uh-huh.
Existe esta figura que desventuradamente parece que es más, cada vez más usada, abusando del arcaico Código Penal peruano, uh-huh. Que por cierto en algunas zonas ha sido modificado, en el sentido que personas inescrupulosas o con problemas mentales suelen hacer acusaciones falsas, ¿no? Suelen hacer una denuncia falsa en la comisaría y diciendo que han sido atacadas o tienen heridas o golpes, etcétera, y por supuesto se van al médico legista y pueden autoinfringirse golpes o pedir que alguien se los haga, y naturalmente obtienen ese certificado médico legal, y con eso la fiscalía, naturalmente de oficio, inicia un proceso contra cualquier persona que ni siquiera puede haber conocido a este sujeto, ¿no? O persona denunciante. Entonces, ¿en qué medida una persona que no tiene recursos puede estar amparada contra este peligro, ¿no?
Claro.
Que vulnera los derechos constitucionales, ¿no? De la libertad y de la persona.
Claro, mire, en primer lugar, ¿no? Acá decimos, si se trata de un delito, la investigación no va a ser delitos o faltas, ¿no? Si se trata de un delito, se va a hacer, bueno, la dependencia policial correspondiente, pero específicamente, se trata de un delito bajo la dirección del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que va a dirigir la investigación, ¿no? Va a dirigir esta investigación, pero si se trata de una falta, ya no hay una dirección del Ministerio Público. Entonces habría que primero ubicarnos bien de qué se trata. ¿Se trata de un delito o de una falta? En el caso de que se trate de un delito, pues efectivamente se va a requerir un certificado médico legal.
Claro, pero es muy fácil que alguien con ganas de dañar a otra persona se vaya a la comisaría y diga, bueno, que sí, en efecto, tal o cual persona lo ha atacado. Y bueno, y le dan su certificado médico legal al final en el Ministerio Público, ¿no? Pero no necesariamente significa que esa persona a la que se indica ha sido quien lo atacó.
Claro, es que mire, para empezar, la investigación, ¿no? Se realiza, yo entiendo que acá lo único que se tiene es la imputación.
Claro.
La imputación del presunto afectado y el certificado médico legal.
Claro.
Esos son los documentos que me van a servir de base para que se inicie... para que el Ministerio Público formalice la
claro.
denuncia y posteriormente se inicie un proceso. Vamos
correcto.
A asumir que se trata de un
correcto.
¿Ya? De un proceso penal común. Entonces, ¿qué ocurre?
ocurre, van a abrir instrucción y van a citar a las partes involucradas, van a citar al imputado, en este caso al abrirse de proceso ya tiene la condición de procesado, ya no imputado, procesado.
Correcto.
¿No? El presunto agraviado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el procesado? Ejercer su derecho de defensa. ¿Qué ello que va a implicar? Contratar los servicios de un abogado.
Y gastar.
Si no cuenta con los recursos, hacer uso de los servicios de un defensor de oficio, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál es la labor aquí del defensor? Independientemente que sea un defensor de oficio o un abogado particular.
Correcto.
¿No? La labor es precisamente desvirtuar esos elementos probatorios.
Uh-huh.
¿Qué se puede hacer con ese certificado médico legal? Si el señor se autolesionó, ¿no? De hecho que se tiene que solicitar la ratificación, y la ratificación del certificado médico legal va a ser solicitada de oficio.
Correcto.
Por la autoridad.
Correcto.
Pero no es solamente una simple ratificación. Lamentablemente en nuestro medio, la mayoría de la defensa que hace, solicitan la ratificación del certificado médico legal.
Uh-huh.
Y los médicos legistas van y dicen, efectivamente nos ratificamos el certificado médico legal.
Lógico, porque si no, incurren en responsabilidad también.
Pero ¿qué es lo que debería ser y lo que se hace? Lo que hacemos en algunos casos los abogados.
Ajá.
¿No? Se formulan preguntas a los médicos legistas para que determinen, teniendo en consideración cuál es la descripción que han dado de las lesiones.
Correcto.
Y también se hacen las preguntas para orientar y determinar si esas lesiones han podido ser autoinfligidas.
Ajá.
Entonces, esa es la labor del abogado.
Ajá.
¿No? Esa es la labor. Entonces, si el procesado tiene una adecuada defensa, pues va a poder demostrar su inocencia. No obstante que la regla general es, ¿no?, que la inocencia se presume y la responsabilidad es la que se prueba.
Uh-huh.
Lamentablemente hasta ahora pareciera que en nuestro medio prima el principio de culpabilidad, más uh-huh. no el principio de presunción de inocencia, que es el ciudadano el que tiene que demostrar su inocencia, cuando debería ser al contrario.
Pero esto, ¿no?, le va a acarrear, por supuesto, gastos en honorarios profesionales y viáticos, en fin, al acusado, y cuando probablemente no haya hecho nada.
Claro, lamentablemente.
O ni siquiera haya conocido al denunciante.
Claro, es que lamentablemente esa prueba que de repente estaba débil, ¿no? Imputación, ver, y certificado médico legal no ratificado, esa prueba débil va a servir como un indicio. ¿Un indicio para qué? Un indicio suficiente para que el Ministerio Público formalice denuncia y el Poder Judicial inicie un proceso penal.
Correcto. Ahora, doctora, ¿no?, una consulta. Pero, si sí, una persona como denunciante demuestra que obviamente que esta persona no está en su sano juicio o que puede tener una tendencia a inventar situaciones, una tendencia psiquiátrica, uh-huh, o patológica, obviamente quedaría desvirtuado en sí mismo y viciado el proceso.
Claro, pero por eso es la labor del abogado, Miguel. Uh-huh. Al ciudadano lo denuncia solo con el certificado médico legal, ¿no?
Uh-huh, correcto.
Y la imputación. Entonces, ¿qué va a hacer el defensor?
Uh-huh.
Ya sea particular o el defensor de oficio.
Uh-huh.
Tiene que aportar las pruebas, demostrar, como le digo, en esta sociedad, demostrar que no es responsable de ese delito. ¿Cuáles son las pruebas? Tenemos, ¿no?, la ratificación de certificado médico legal, pero se necesita una intervención adecuada del abogado, un interrogatorio adecuado a los médicos legistas, para así probar su tesis de defensa, probar que su patrocinado no es responsable. Segundo, si yo considero, ¿no?, o tengo elementos de que esta persona tiene el supuesto agraviado, tiene algunos problemas psicológicos, que de repente tendencia a mentir, entonces yo como abogado solicitaría pues una serie de diligencias, el perfil psicológico, el perfil psiquiátrico, para determinar si hay esa tendencia a mentir.
Claro, pero
y una serie de diligencias que van a rodear
la investigación. Ya es todo un proceso de crear toda una estrategia legal, pero
un proceso largo.
Lógico,
lo que iba es que
comentamos hace algún tiempo en el programa de que existen pues personas que se dedican a denunciar a todo el mundo, especialmente a personas que salen en los medios, ¿no? Entonces, o que son políticos, etcétera, se les ocurre, lo denuncio.
Claro.
Y abren denuncias por doquier, abusando, por supuesto, del
del sistema judicial.
Claro, pero si ocurriera ello, también nuestro, en ese aspecto, nuestro Código Penal ha previsto una figura, que es la denuncia calumniosa, pero lamentablemente se causa ya el perjuicio a esta persona.
Lógico, ¿no? Y además que no va a poder recuperar.
Por el proceso, la condición que se le ha dado de procesado cuando es una persona intachable. Uh-huh. ¿Y por qué? Por una falsa denuncia.
Así es.
Entonces, este tipo penal está previsto como el delito de denuncia calumniosa.
Correcto.
¿No? Por el artículo 402 del Código Penal.
Correcto.
¿No? El que establece que el que denuncia, a ver, aquí no tengo, a la autoridad, un hecho punible a sabiendas que no se ha cometido, ¿no?
Correcto.
O el que simula pruebas o indicios de su comisión, será reprimido con pena privativa no mayor de 3 años. Entonces sería en el ámbito penal. Es decir, concluido, se demuestra que esa persona mintió.
Sí.
Entonces habrá que formular la denuncia por este tipo penal.
¿Y eso lo formula la fiscalía ex oficio?
Debería, claro. Uno puede solicitar que remita copias certificadas, uh-huh, pero considero que también lo debería hacer la parte, que
correcto,
es la más afectada.
Correcto.
Muchas veces el Ministerio Público como o el Poder Judicial como que ahí lo deja. Este es un caso muy común lo que usted me comenta.
Es, ¿no? Muy, sí, es lo que hemos, no, hemos visto, ¿no?
Sí.
Es muy común y por supuesto hace perder dinero y tiempo porque el denunciado, falsamente denunciado, pues jamás va a recuperar los costos en los que estuvo incurrido de honorarios de abogados, viáticos y horas hombre que dejó de trabajar, etcétera, etcétera, y el estrés que le produjo a él y a su familia, producto después de gente desquiciada que se le antoja pues hacer estas denuncias falsas, ¿no?
Claro, en todo caso lo que podría hacer independientemente de formular y acudir al Ministerio Público a formular una denuncia por el denuncia calumniosa, ¿no? Por el delito de denuncia calumniosa podría ser solicitar una indemnización en la vía civil. Pues,
claro, pero eso es una vez que ya
pasado, que también va a cargar un gasto.
Lógico, pero
va a cargar un gasto.
Así es, así es. Y que esto estaría obviamente cuando se termine, en el caso de que hayan apelaciones a nivel ya de la Corte Suprema.
Claro, si es que llegara a la Corte Suprema, porque hay delitos que no llegan a la Corte Suprema.
Correcto.
¿No? Hay delitos que no llegan a la Corte Suprema.
Correcto.
Por el tipo de proceso que tienen. Son pocos los delitos que llegan a la Corte Suprema, algunos.
Perfecto.
Ahora, le comento algo. Ya si entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, ya es posible que, es más seguro que no se repitan estas situaciones, porque aquí sí se exige la carga de la prueba. Si tú consideras, me vas a denunciar, vas a imputarme un delito, pues demuestra que soy responsable, ¿no?
Uh-huh.
Lo que debería ser, porque nuestra Constitución actualmente establece el principio de presunción de inocencia.
Correcto. ¿Y no basta el certificado también, médico legal?
Perdón, no, pues hay una, la sola uh-huh imputación no es suficiente, y sobre ello también hay jurisprudencia ya. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema, no solamente para este tipo penal específicamente, sino la imputación en general. Hay requisitos que debe cumplir la imputación, que debe estar contrastada con otros medios probatorios, que debe ser verosímil, es decir, debe ser verdadera, y no debe estar rodeada de una serie de incoherencias, ¿no? Son requisitos que ya se han establecido, son criterios para tomar en cuenta la imputación que se realiza.
Como por ejemplo decir en una gresca, ¿no? Por decir, ¿no? La persona le dio un puñete en la pierna y decir que el médico legista le dijo, bueno, usted va a perder la pierna.
No, pero
cosas así, ¿no? Y que le dé un certificado así que no tiene mucha coherencia, ¿no?
Claro, pero sí, pero el certificado es un poco difícil que el médico legista establezca en la primera evaluación.
A priori.
¿No? Claro, a priori establezca que va a perder la pierna.
Uh-huh.
Y por un puñete. No, no.
Por ejemplo, ¿no?
Generalmente.
Ahora, hay médicos legistas también muy extraños en el Ministerio Público, que uno va con heridas y bueno, al final te dicen, ok, ¿sabes qué? Necesito que vayas a una clínica o hospital particular y te hagas un examen ahí.
Claro, es que generalmente se da esos casos,
uh-huh,
cuando hay posibilidad de fracturas, a lo mejor es necesario que vayan a otro centro médico.
Correcto.
Y hacerse las evaluaciones, ¿no? Los rayos X o radiografías, en ese uh-huh caso, generalmente en esos casos. Ahora, normalmente el médico legista emite su dictamen y siempre, si considera que va a haber unas complicaciones, deja el salvo complicaciones.
Uh-huh.
Si es una lesión en el rostro que puede dejar huella indeleble, indica en sus observaciones que va a requerir una nueva evaluación en un determinado tiempo.
Correcto.
¿No? Entonces, pero por un puñete que establezca que va a perder la pierna es bien difícil. No lo he visto en el tiempo que vengo laborando
que venga. Pero igual, obviamente, el juez tiene que evaluar lo razonable.
Claro, lo
y puede ser contrastado con otros especialistas.
Exactamente.
Interesante, interesante todo eso. Y el gran problema es que mucha gente no tiene los recursos ni tiempo para ni la salud para poder afrontar todas estas cosas que, bueno, gente desquiciada utiliza la justicia para su propio placer o su propio beneficio. Doctora Calagua, ha sido un placer tenerla con nosotros en el programa. Esperamos tenerla frecuentemente por acá con sus importantes aportes. El teléfono y correo electrónico, página web donde le pueden ubicar.
Ya, muchas gracias también. Siempre dispuestos a atender. El estudio de abogados es N. Calagua Abogados Asociados. La página es www.abogadosncalagua.com, ¿no? Y nos pueden ubicar en calle Natalio Sánchez 220, oficina 1102, distrito de Jesús María. Y el teléfono es 433-1530. Siempre dispuestos a absolver. Tenemos Facebook también, Twitter, y absolvemos las consultas, ¿no? Estamos dispuestos a absolver las consultas, y cuando ustedes gusten, con mucho cariño los vamos a atender.
Muchas gracias. Es abogadosncalagua.com.
Sí.
Excelente. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo?
Cerrado. Bueno, lo que pasa es que la parte tecnológica, la primera parte, o sea, hay un medio de cómo hacerlo, pero es tan, o sea, se siente tan engorroso, tan entonces largo.
Propongo que debe haber una jurisdicción de internet.
Claro, uno propone muchas cosas que en realidad la población
necesita.
Al final
va a tener que ser así, ¿eh? Va a tener que ser así.
Pero va a ser muy difícil también, porque la cantidad de gente que se le bloquea cuentas, que se va a meter ahí a hacer las consultas, se va, ese servidor se va a colgar,
no,
nunca
no,
va a estar
disponible. Tiene que ser una especie de superintendencia, una cosa así, donde puedas reclamar virtualmente también, y que sea inclusive supranacional, donde puedas reclamar tus derechos o puedas apelar, ¿no? Por el mismo medio virtual, y ellos pueden directamente contactarse con las empresas involucradas, y de esa manera pues evitar abusos como los que están ocurriendo ahora, especialmente en estos servicios tan populares y tan usados como Facebook, Twitter, YouTube, Google, Hotmail, Yahoo, etcétera.
Pero hay, como te digo, hay un montón de gente que tiene esos problemas, y en realidad creo que, claro, sí, sería una buena propuesta, pero me parece muy difícil que se pueda atender a la gran cantidad de personas que tienen ese problema en Facebook, en Twitter, la cantidad de, hasta la gente normal, así que como yo, hay veces que uno entra a su Hotmail y alguien te ha bloqueado y tú no tienes con quién quejarte, ahí te cambian la contraseña, te hacen mil cosas y
es que no hay un diálogo con la empresa.
Claro,
¿no? Debería haber un diálogo.
Debería haber una forma de comunicarse, o sea, tal vez no inmediata, porque es difícil por la gran cantidad de usuarios, pero tal vez que te atiendan de aquí máximo a una semana, porque el problema es ese, o sea, que de verdad sería bien complicado que con la gran cantidad de usuarios en Facebook y la gran cantidad de problemas que hay, te puedan dar una atención inmediata. Yo creo que máximo unos 3 días sí sería razonable esperar para una solución de problemas informáticos.
Muy bien, y Ana Rosa dice que no le interesa porque ella está muy feliz en Facebook. Bueno, que siga feliz hasta el día que algo le pase en su página de Facebook.
Cuánto amor.
Muy bien, regresamos. Eso es Extremos, episodio número 155. Eso es Extremos, no con Frecuencia Primera.
Si te cuesta mucho aprender a perder, sea duro olvidar el ayer, sé buen actor, finge que no. Que no te vean llorando otra vez, no es de hombres. Y si te ayuda a negarme, haces bien, no me nombres. Preocupes más, se puede, yo te logré olvidar. Si te duele, finge que no. esta mujer? ¿Cuál es tu asombro? Preocupes más, se puede, yo te logré olvidar. Si te duele, finge que no.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hasta la próxima. No sueñes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Finalmente creo que alguien, un familiar, se desmayó. Ella todavía está ahí, salimos por la puerta anterior y ella se quedó en la posterior con un grupo de, creo que son sus hermanos, que se han demorado.
Se han demorado para que bajen todos los pasajeros, pues, y ellos bajen al final. Simplemente, por eso es que han demorado.
Porque me dijeron que se estuvo sintiendo mal uno de sus familiares.
Ah, el papá parece que se desmayó, sí.
¿Se desmayó?
Sí, le faltaba el aire, le han puesto oxígeno.
¿Y ahora último han pedido una ambulancia?
No, están ahí sacando sus cosas.
¿Ya está saliendo por acá?
Ya sale por aquí.
Avanzando, por favor.
Avanzando ahí. ¿Quién fue la última persona que vio a Ciro Castillo Rojo antes de que desapareciera en el Colca? Regresó a Lima luego de recorrer de manera parcial el camino que ella y su compañero caminaron en el Valle de Arequipa a fines de marzo e inicios de abril del 2011. ¿Para qué se van ahí? Pues en la zona de Fortaleza decidió no continuar y marcharse porque fue acompañada por su abogada y también por sus padres, quienes naturalmente por la altura se sintieron mal a su salida del aeropuerto. Los viajeros le gritaron a Ponce López, quien estaba resguardada por agentes de la Policía Nacional, ¡asesina! Y le exigieron que revele la verdad sobre qué fue lo que sucedió con Castillo Rojo, cuyo apodadero sigue siendo desconocido. Aquí continuamos
presentando
la llegada de Cherry Petit. Y ella sigue ahí, y bueno, ahora también ha salido ante cámaras pidiéndole a Ciro Castillo que aparezca porque está haciendo mucho daño, pero fue realmente muy desagradable apreciarla en esta diligencia que han hecho, pues riéndose, tomándose fotografías como si fuera un paseo campestre, ¿no? Estaba de lo más feliz junto con su familia en esta diligencia judicial, en realidad, y para algo muy serio, y ante el sufrimiento del padre de Ciro Castillo por no encontrar a su hijo ya cuánto tiempo, cuántos meses de ausencia de este joven, que también para qué se larga ahí, pues, ¿no? Pero bueno, entonces se van a una zona que es peligrosa, porque quien va a hacer montañismo por supuesto, sabe que tiene sus riesgos. No solamente que se pueda caer o se pueda accidentar, sino que si viaja con alguna persona que no está realmente en su sano juicio, podría desaparecer simplemente en ese lugar y ahí no pasó nada. Y este podría también ser el caso de este muchacho.
Bueno, la verdad de las cosas es que lo que ocurrió a ella, nadie más que la misma Rosario lo sabe. Y es más, no sabemos realmente que si es que alguna vez se va a saber qué es lo que realmente pasó, ¿no? Porque por un lado está su testimonio, de comillas, que carece en muchos casos de cierta veracidad, o al menos de datos concretos que puedan llevar a encontrar, aunque sea un vestigio, ¿no? De dónde pasó Ciro. Porque lamentablemente, por todo el camino en que lo han buscado, no han encontrado absolutamente nada de él. O sea, que digan, pues, por acá pasó, ¿no? O sea, salvo cosas de los dos juntos, pero ya si él se fue solo, en algún lado puede haber dejado algún rastro, que ya no lo hay también por el tiempo que ha transcurrido. Por otro lado está la actitud de ella, que efectivamente se le ve
fría, ¿no? Como que si no le importara.
Sí, pero sobre todo en el momento en que iban a subir, cuando están con su mochila todo y ella se sonreía, parecía que se iba a un paseo, ¿no?
Sí, no sé, tiene unas reacciones y unas como que expresiones muy extrañas, contradictorias. Y cuando está saliendo ahí pone una cara de disforzada, como que se va a asfixiar o se va a morir. De toda esa reacción sale como que así asustada, con la boca abierta, como que ya no puedo, como si la estuvieran matando. Y realmente parece que no estuviera aportando a la investigación. Y en vez de dar datos concretos y cosas que sean buenas para la policía, simplemente se desaparece, se hace la que le duele la cabeza, que se está muriendo, que es demasiado para ella. Y
o sea, el salir de una situación como esa, de haber estado en un lugar perdida por varios días y obviamente pensando lo peor, se supone, ¿no? O sea, estamos viendo el caso tal como se supone debía ser. Se perdieron los dos. A ella la encontraron. La encontraron días después, o sea, que también estaba mal, enferma. Es todo un trauma, de hecho, ¿no? Y nadie sale pues happy, feliz de esa situación.
Y equilibrado.
Claro, ¿no? Entonces es obvio que tiene tratamiento psiquiátrico. Dicen, y estaba leyendo, que está tomando antidepresivos y todo lo demás. Ya, todo eso es normal, ya se puede decir. Es lógico que le pase eso. Pero yo no sé hasta qué punto, dentro de todo ese cuadro psiquiátrico que te puede traer un trauma
estar perdido,
¿no?
Ahí.
Ya después de todos los acontecimientos, acarreen también de que tenga actitudes como que son precisamente las que llevan a sospecha. O sea, ¿por qué la llaman? O sea, la gente sale gritando a la asesina, di la verdad, mentirosa y todas esas cosas, porque ya, o sea, no significa que va a estar llorando, tirada y depresiva todo el tiempo.
Claro.
Pero justo en los momentos cruciales
se está riendo.
Sale riendo, o sea, va a ir a hacer un camino, el camino por el cual fue su tragedia, el lugar donde la pasó súper mal y donde su novio,
su pareja,
¿no? Claro, su pareja y el novio, no, su enamorado, seguro su pareja, con quien se tomaba fotos muy feliz, o sea, que tenían aparentemente, según esas fotos, estaba pues muy feliz con su relación, ¿no?
Claro.
Se ha perdido, quizás está muerto, ¿no? No lo encuentran. Y ella va recorriendo así con su cámara, toma fotos, no sé cómo está paseando, ¿no?
Sí.
Entonces esas reacciones son las que te llevan a uno decir, esta chica, ¿qué le pasa? Claro, está loca, ¿no?
Está loca, y una persona con esa actitud, pues uno espera cualquier cosa.
Claro,
digamos,
¿no? Se está
confiar.
Burlando del dolor de los padres. No sé, o sea, la reacción también de los padres un poco en eso. O sea, la chica es la única que sobrevivió de los dos, la única que lo vio por última vez, y prácticamente se han mantenido aparte de la investigación, han dado los datos que ellos han querido dar y que no han llevado a nada, y se han completamente desligado del asunto. O sea, si no se han desligado por completo es porque precisamente están vinculados legalmente, ¿no? Uh-huh. Y los padres ahora están haciendo, han lanzado pues una denuncia formal, porque si no, capaz pues ya se hacía su vida aparte, ¿no? Y se perdió pues de chico, ¿no? Porque no han, o sea, tú que fueras pues Rosario y sobrevives y sabes que tu enamorado se quedó ahí creo que lo primero que haces es
hablar con los papás,
¿no? Claro, y estás desesperada también porque lo encuentren, ¿no?
Claro, y no me pongo en ese plan de estarme riendo cada cuando voy a pasar por donde lo he perdido, ¿no?
Sí, ¿no? Y donde yo misma he tenido una experiencia traumática.
Claro.
No, entonces eso es lo extraño y lo raro.
La actitud contradictoria.
Ajá. Y la reacción de la mamá, bueno, su mamá, ¿no? La defiende, pero también esa como egoísta, ¿no? Como dice, no me importa, sales lo que le pase al resto, ¿no?
Y aquí más sobre Rosario Ponce.
En la parte de la fotografía, ¿qué pasó?
Me dijeron, ¿en dónde lo has puesto? Le dije, en estas piedras, porque estaban las piedras del frente. Más que me digan, ¿en qué punto lo pusiste? No puedo decirlo, porque simplemente tú cuando tomas una foto no sabes el punto exacto donde has tomado la foto.
Claro,
¿no?
Las coordenadas exactas, claro, claro, en el punto, pero más o menos indicaste dónde fue.
Claro, o sea, yo puse en el
pusieron ahí, reconstruyeron, pusieron la cámara y me parece que un policía corrió.
Sí, un policía de la Dinincri hizo, es más, no corrió. Hice una caminata, caminando en 15 segundos llegó al sitio donde se pudo tomar la foto.
O sea, demostró que 15 minutos es el lapso que hay, 15 segundos es el lapso que hay entre dejar la cámara en automático y ubicarse donde
Y él lo hizo a paso de caminata, no lo hizo corriendo.
O sea, que ustedes podrían incluso haber corrido.
Ajá.
Con lo cual, eso queda demostrado a tu favor que fue así, que la versión que tú diste es así.
Ajá.
¿Sí? Claro. Bien. Ahora, hay un tema del Facebook también. ¿Qué pasó con el Facebook?
Dice
pensaban que eras tú la que mandaba los mensajes.
Sí, yo le mandaba a Nancy el día que yo reabro la cuenta del Facebook, que fue a principios de junio, me parece. Y lo abro por un motivo, por darle gracias a todas aquellas personas a las que me habían rescatado, a las que no pude darles las gracias.
¿Tú mandas esos mensajes?
Sí, yo mandé un mensaje.
¿Pero habían otros mensajes?
Yo mandé un mensaje que fue parte de la recuperación, porque tenía que, como dijo la psiquiatra, desahogarme. Como tú sabes, yo pasaba no solamente por un psiquiatra, que es mi psiquiatra de la clínica, sino por varios psiquiatras y psicólogos del Ministerio Legal, en la parte legal, ¿no?
Pero también hay un mensaje dentro de Facebook donde supuestamente tú te diriges a Ciro. ¿Eso lo escribiste tú?
He escrito un mensaje, sí. El resto de mensajes yo no los he escrito.
¿Qué dice ese mensaje que escribiste?
El que yo escribí.
El que tú escribiste para... Sí.
La situación como estaba, le estaba contando la situación en la que estábamos, la que estaba pasando. Y que sea feliz, que en verdad...
Porque tú realmente, ¿qué crees que ha pasado con él? ¿Cuál es tu versión?
Es que en verdad llegar más versiones y más hipótesis es...
¿Pero qué crees tú que te dice tu corazón cuando piensas en él? Tú misma me dices, ha escrito en el Facebook. Cuando uno escribe en Facebook, uno le escribe a una persona que uno piensa que está o en el cielo, uno piensa que está perdido, uno piensa que está... No sé, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees tú? Porque eso yo nunca lo he escuchado decir de tu propia boca.
Lo escribí en Facebook, fue directamente a él.
¿Pero qué crees tú? ¿Que él está vivo? ¿Que está sobreviviendo en algún lugar?
La verdad no lo sé. Porque yo no tengo un hipótesis, no tengo nada, orientado, nada pensado. Pero sí un momento...
¿No ha sido parte de tu recuperación?
No, es que vamos poco a poco. La recuperación es poco a poco. A mí me dijeron que a los 60 días yo tenía que asimilar la muerte.
¿Y si estuviera vivo, qué le dirías?
Si estuviera vivo, le diría que salga de donde esté. Porque está haciendo mucho daño, no solamente a mí, sino a terceros.
Me preocupa lo que ha dicho, porque creo que ella sabe dónde está y está muerto. Y recuerden, amigos, escuchas lo que he dicho, porque ha titubeado cuando le han hablado de eso. Ha titubeado y también un poco se aguantó al responder. Y cuando le preguntan si estuviera muerto, etcétera, ahí es donde se aguantan. Ella sabe, algo sabe sobre el estado de este muchacho y por lo que estoy apreciando sabe que no está vivo, que está muerto. Así de sencillo y así de radical. ¿Cómo está muerto? Pareciera que está, me da la sensación, en un lugar que nadie lo va a poder encontrar. Eso me parece que es la cosa. Ahora no sé si está entero o no está entero, pero por ahí va el asunto.
No.
¿Quién sabe, no? Sí. En realidad, ahorita nosotros tampoco podemos saber. O sea, la deducción te dice de que ha pasado tanto tiempo. Que lo más probable es que esté muerto.
No, por lo que acabo de apreciar.
Ya sé, pues, pero estamos hablando en general. Y me imagino que... O sea, estoy tratando de no ser... De ponerme de un lado de una sola parte.
Ser parcial.
Claro, ¿no? Entonces, obviamente ella no va a decir está vivo o está muerto. No lo va a decir. Por un lado no le conviene decirlo, por otro lado está en una situación en la cual cualquier cosa que habla o dice sale
en su contra,
¿no? Entonces, de hecho que debe tener mucho temor ya de abrir la boca y decir algo. Si es que tiene algo que esconder, con mayor razón, ¿no? Pero eso no lo sabemos. Eso solamente lo sabe ella y su conciencia. Y lo que se ha dicho muchas veces es que ella ha dicho todo lo que tenía que decir y que su conciencia está tranquila por ese lado. Pero quién sabe, pues para los padres de Ciro, la familia de Ciro, esa nunca va a ser la respuesta. O sea, hasta que ellos no encuentren el cuerpo de su hijo
muerto, obvio.
Claro, ¿no? No van a estar tranquilos, siempre van a sentir pues que algo le hicieron, ¿no? Que ha sido injusto, que lo han asesinado y que ella es la culpable. O sea, lamentablemente va a ser así. O sea, todos quisiéramos que aparezca, si es vivo mejor, pero que aparezca, porque eso tendría pues de
paz
que,
para todos,
paz para todos, tranquilidad, y sobre todo se revelarían muchos misterios, ¿no? ¿No? O sea, que dónde lo encuentran, cómo lo encuentran y todo eso, ¿no? Para saber qué es lo que pasó.
Hubiera sido...
Yo no tengo la culpa que tu conciencia te acuse.
¿Qué fue? No, no. Yo creo que hubiera sido muy lindo que ella... Claro, lo normal, claro, te duele que tu enamorado esté perdido, que sea muerto. Yo creo que más bien desesperada estaría yo también de ayudar y ir al Colca a buscarlo. Y estaría ahí meses también con su papá y su familia buscándolo porque lo quiero y porque era mi pareja en cuanto estuvo vivo. Uh-huh. Y no tiene sentido, y lo sigo afirmando, para mí no tiene sentido que esta mujer simplemente diga que como no hay garantías para su vida se va. Claro, puede tener bastantes traumas, pero si de verdad estuvo con él, creo que tenían ya tiempo, ella tenía la obligación, al menos sentimental, de quedarse ahí, de buscarlo, ¿no? De ayudar, ¿no? ¿Por qué se tuvo que ir así?
Claro, salvo que ella piense que la abandonó. Puede ser también otra, ¿no? O sea, que ella piense que él se fue y la dejó, y que él pensaba irse y dejarla ahí como que ya no podía caminar, entonces ya, y entonces eso sea el resentimiento, ¿no?
Capaz se lo llevaron los extraterrestres.
No, pues tal vez piense, bueno, se fue, me dejó y
ya no quiero.
Piña, ¿no? O sea, mala suerte para él. Yo salí viva y él no. No, pero la dejó, o sea.
Muy bien, Luis Alberto Guamán Guerra nos envía este documento. Dice: señores, Sol Frecuencia Primera RTVN, estimado director del programa periodístico, antes de ayer por la noche recibimos el correo de vuestra radio y de inmediato, dice con A, llamamos telefónicamente contactando con el señor Patroni. Bueno, acá no trabaja, ni colabora, ni participa, ni ha participado nunca nadie de ese apellido, Patroni, a quien le indicamos ser el representante de la Asociación Nacional de Empresas de Transporte de Combustibles, ANETCO Perú, y a la vez se ha constituido la Cámara Nacional de Transporte y Operadoras Complementarias del Perú, y que habíamos hecho llegar nota de prensa del pasado sábado por la noche a algunos medios de comunicación, el mismo que no fue difundido. Y existiendo problemática en el transporte y propuestas de soluciones a la misma, queríamos saber el horario de su programa periodístico. Bueno, acá está al aire el programa y la página web, frecuenciaprimera.org, pueden encontrar los diferentes horarios, indicándonos que hiciéramos llegar la nota de prensa para ver si este domingo podíamos dar a conocer a la opinión pública el particular. Bueno, estamos a la orden para lo que gusten. Dicen: debemos manifestar que ha ocurrido hoy un accidente de vehículo de transporte urbano en Lurín. Al respecto, cuando sucedió esto a nivel metropolitano, no se sanciona, y cuando el accidente está en carreteras de la red vial nacional a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sí sanciona a la empresa, porque es una entidad del Estado que actúa de una manera y el propio Estado a través del municipio de otra. Es bueno que de una vez por todas se aclare, porque y nuestra representada puede decir el por qué. En efecto, ellos han hecho llegar una nota de prensa. Me agradaría mucho si el señor Guamán, me parece, se puede comunicar con nosotros para de alguna manera nos explique él mismo acerca de lo que quiere decir. Pero es una nota de prensa corta, vamos a leerlo. Dice: urgente, señores, solo Frecuencia Primera, etcétera, etcétera. Sandro Palau dice: el mejor productor del mundo. Bueno, gracias. Dice: al seguir en el sector transporte, funcionarios y asesores del gobierno aprista, y algunos de ellos vienen del de Perú Posible, MTC y Sutran, continúa con los abusos contra algunos transportistas y usuarios. Ministro de Transporte lo permite o desconoce, que es Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Terrestre y Aérea. Canatrans Perú vela por los intereses del capital económico y humano de todo negocio, unipersonal o empresas asociadas, defendiendo sus derechos para obtener el bienestar familiar de los inversionistas, propietarios y de los trabajadores, masa laboral con desarrollo e inclusión social para todos, defendiendo a los usuarios del servicio público del transporte por ser los consumidores del servicio de carga de pasajeros que brindan nuestros socios y no asociados. Canatrans Perú, integrada por personas naturales o jurídicas dedicadas a las actividades de transporte aéreo, fluvial, lacustre, marítimo y terrestre, como transportistas de mercancías y o personas y operadoras complementarias, centros de inspección técnica vehicular, centros médicos para conductores, escuelas de conductores, terminales terrestres y otros servicios de transporte en general, declara por fin. A ver, ¿cuál es el tema? 1. Esta semana, carretera central, kilómetro 98 San Mateo, caída del cerro interrumpió varios días la vía, no pudiendo viajar de Lima a La Oroya, Jauja, Huancayo, Huancavelica y otras ciudades, o viceversa, miles de pasajeros. El ministro, mal asesorado, para no perjudicar a empresas que tienen solo buses de gran capacidad, no autorizó a empresas autorizadas que cubren Lima, Huancayo y viceversa, que cuentan con vehículos de menor capacidad, a usar la carretera operativa por Cañete, Yauyos, Yauricocha, Huancayo, o para Huancavelica por Pisco, cruce por Huancavelica, que está operativa y transitan hasta tráiler, ni el uso de trenes que sirven en caso de emergencia, originando que el pasaje Lima-Huancayo de 20 soles suban hasta 120 nuevos soles, es decir, 6 veces, beneficiándose con todo esto algunas empresas y perjudicando a los usuarios al estar varados miles de pasajeros por varios días sin poder regresar al centro del país. El ayer viernes 19, dice este caballero, suspenden en forma indebida las operaciones de Peruvian Airlines por haber tenido emergencias en vuelos anteriores. De ser necesario, se suspenda volar las naves que tuvieron la emergencia, mas no todas, perjudicando con esto a los pasajeros y beneficiando a la competencia en el gobierno de Perú posible. Funcionarios del MTC, presuntamente algunos de ellos, continúan en el ministerio en tiempo récord de pocos días. Lo autorizaron a iniciar sus operaciones a LAN Perú, dice el señor Guamán, que tiene este tipo de emergencias y no se le ha aplicado la medida, siendo necesario también en tiempo récord se retrotraiga la suspensión de la línea de origen peruana y no se siga perjudicando a los pasajeros. Lima, 6 de agosto 2011, rogamos su difusión. Están servidos. Regresamos, esto es Extremos, y viene Fonchi ya con lo último, lo casi lo último del programa, aquí en Extremos, y en La Rosa, por supuesto, con sus famosos estrenos. Regresamos en unos instantes con Extremos.
Si ya no pudiera escuchar al paso de los días ninguna melodía que ella me quisiera brindar, mi amiga, la única, la música en mi corazón, un tango, un rojo, una canción de amor, ¿qué más da? ¿Qué sé yo? Llevar la música en el corazón. Música, música, música en mi corazón. Música, música, música en mi corazón. Cuando te
próxima, no sueñes.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos y aquí sigo apreciando a Ana Rosa con su imagen donde se agarra el pecho o la garganta, no sabemos bien, anoche en el gran show con la ex bailarina Gisela Valcárcel, quien es la conductora de este programa, y está entrevistando pues a Ana Rosa y preguntándole no sé qué. ¿Qué te preguntaba?
Que cómo había sido nuestra participación, o sea, que nos había parecido el los ensayos y esas cosas.
Canchita, ahí está. Bueno, no puedo dar mayor comentario.
Sandro.
Está linda, por favor.
Bueno, no puedo dar mayores comentarios, pero está ahí al costado izquierdo de la mesa.
Derecho.
Así.
Claro.
Tienes razón. Pero a mi izquierda de acá.
Pero a la derecha de Ana Rosa.
¿Cómo?
Tú dijiste de Ana Rosa.
A la Ana Rosa, pues.
Tú eres yo.
Oh, bueno.
Ah, ya.
Muy bien, estamos ahora con Fonchi, como siempre, como cada semana, que nos acompaña. Bienvenido, Fonchi, al programa. Fonchi, ¿estás ahí? Fonchi. Me parece que se fue. Se fue Fonchi de la línea. Vamos a ver qué es lo que pasó. Había Fonchi ahí. Parece que ya no está Fonchi ahí.
¡Aló!
Fonchi, ¿estás con nosotros?
Sí.
¿Qué pasó? ¿Te fuiste?
No sé, se cortó la llamada.
Oh, qué extraño. Bueno, bienvenido al programa, como cada semana.
Gracias, Aldo. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Acá estamos. Cuéntanos, ¿qué novedad nos traes?
Bueno, me pareció muy interesante un artículo que recientemente enviaste titulado que las farmacéuticas no quieren buscar curas.
Ajá.
Bueno, este es un tema que lo he abordado en anteriores programas.
Sí, el premio Nobel, ¿verdad? El Nobel lo ha dicho.
¿Perdón?
El premio Nobel es el que ha dicho esto, ¿eh?
Efectivamente. Y esto es algo que no viene... No es una noticia aislada, ¿no? Cuando hemos hablado sobre el VIH, yo les he comentado que existe toda una teoría basada en... firmada por dos premios Nobel en medicina, que dicen que el VIH, justamente por estos negociados de empresas farmacéuticas, fue creado, pero no existe, ¿no?
Bueno, pero eso ya se
enfocándonos a lo que es la noticia.
Que Gallo, el famoso descubridor del supuesto VIH o supuesto SIDA, pues fue denunciado también posteriormente por fraude, ¿no? Bueno, en fin, eso es algo que también ya habíamos comentado en el programa, pero bueno, vamos adelante.
Bien, quería comentar que con respecto a las farmacéuticas, lamentablemente una vez más vemos cómo la codicia humana puede más que la vocación de servicio, ¿no? Lo que esta noticia acusa es que teniendo el dinero y la capacidad de curar enfermedades a largo plazo, lo que hacen es buscar soluciones a mediano o corto plazo para que la gente hasta el resto de su vida pueda seguir consumiendo
los medicamentos, ¿no?
Correcto.
Y bueno, eso es algo que realmente deja mucho que pensar con respecto a temas como el VIH y otras muchas enfermedades. Incluso en algún momento se ha pensado que hay muchas enfermedades creadas por los mismos laboratorios, como se crean los virus informáticos, para buscar, para vender ellos la cura, y no una cura que dure para siempre, sino al corto plazo, ¿no?
¿Tú crees eso?
Yo estoy, no creo eso, estoy absolutamente seguro que la maldad humana puede llegar a esos extremos.
¿Cómo
no
puede alguien ser tan perverso de hacer eso con la humanidad?
Sí, sí, y, sí, y los niños están, o sea, Sandro, se está hace mucho tiempo analizando que la cura del cáncer ya existe. ¿Me entiendes?
Correcto.
Simplemente no se suelta porque lo que gastan los gobiernos y las personas naturales y las compañías de seguros en lo que es quimioterapia y radioterapia son sumas multimillonarias, ¿no? Y con la cura del cáncer, todas estas farmacéuticas generan de ganar millones al día. No hablamos de millones al año, hablamos de millones al día a nivel mundial, ¿no?
Correcto, esa es lo que la posición que tienes, pero lo que te decía es ¿qué tipo de conducta ves de alguien que cubra esto a la humanidad, ¿no? Para que se perjudiquen, mueran millones de niños, jóvenes, en fin, y personas alrededor del orbe.
Bueno, yo creo que alguien que le sorprendiera esta noticia sería alguien muy cucufato o muy crédulo, ¿no? Yo creo que hay muestras por demás de los niveles de angurria a las que pueden llegar las personas por un poco de dinero, ¿no? Entonces es lamentable que una noticia así
para qué tener tanto dinero si no tienes mundo donde usarlo, ¿no?
En el mundo salga a la luz, ¿no? Y nada menos que, como tú bien lo remarcabas, por el Nobel de Química Thomas Stites quien ha hecho esta acusación, ¿no?
Pero que te digo, ¿para qué querer tanto dinero si no tienes mundo donde gastarlo, no?
Bueno, hay gente que se contenta con tener 5 carros, que solamente con la venta de esos 5 carros podrías pagar la deuda externa a un país pequeño, ¿no? Ah. Es la estupidez a la que puede llegar el ser humano, lamentablemente. Pero es una realidad y es algo con lo que se tiene que vivir, lamentablemente.
Correcto, correcto, Fonchi. Muy bien, cuéntanos, ¿qué más?
Bueno, el otro tema que quería abordar ha nacido a raíz de una película que he tenido el placer de ver, porque ha sido un placer para mí como psicólogo ver una película tan bien hecha. Estoy hablando de una película que en castellano le han llamado La doble vida de Walter. En inglés se llama The Beaver o El Castor. Uh-huh. Es una película que toca el tema de la depresión, dirigida y actuada por Jodie Foster y Mel Gibson. Es una película altamente recomendable porque es una realidad, Sandro, que en nuestro país, como en todo el mundo, se deben muchas familias lidiar con personas que presentan enfermedades mentales, y esto no es nada fácil, ¿no?
Correcto. ¿De qué, cómo trataba el asunto? Cuéntame.
¿Perdón?
¿De qué trataba exactamente? Cuéntame más detalles, por favor.
Esta película se cuenta la historia de un hombre que en sus negocios era altamente exitoso. Uh-huh. Y que de repente presenta un cuadro de depresión aguda, ¿no? Lo que se llama depresión grave. Uh-huh. ¿Qué características tiene este cuadro? Que la persona deja de encontrarle el sentido a la vida, no quiere despertar, no quiere levantarse, salir de la cama, no quiere ni ducharse, no le interesa, no siente el amor de sus seres queridos, llámese padres, esposa, hijos, y bueno, a lo que conlleva esta enfermedad es a sentir una soledad infinita y que duele mucho y te lleva a muchas personas a atentar contra su propia vida, ¿no? Uh-huh. Esa es la historia de esta película, en la que el personaje encuentra una cura alternativa para sí mismo, para su problema, en un castor, en una
Recuerdo haber visto el tráiler, ¿no? Que le dan un muñeco de un como un castor y él lo usa permanentemente y ya considera que es como una un muñeco, una un ser inteligente y real.
Exacto, es un títere que él tiene en la mano, que él lo utiliza para que hable por él, como que él en ese momento deja de existir y solo cuando él deja de existir deja de sentir, ¿cierto? Entonces puede convivir con su empresa, con su familia, pero ellos no lo entienden, porque ojo que la depresión es algo que todavía la gente no comprende del todo bien, ¿no? Entonces, a mí me pareció muy interesante hablar de esto el día de hoy porque es una realidad dolorosa y es una realidad latente, ¿no?
¿Qué tanta gente hay con depresión en la sociedad?
Se habla de que un 35% de la población mundial sufre de este problema.
Miércoles, es una cifra descomunal.
Sí, sí, lo que pasa es que...
Entre adultos, niños, ancianos, en fin, ¿no?
Exacto, mucha gente lo tiene y simplemente no es comprendida. Es más, como enfermedad no se le da ninguna importancia o tratamiento todavía en muchos países.
¿Por qué entonces, alguien puede llegar a tener depresión?
Es bastante triste, bastante lamentable.
Correcto.
Pero es una realidad así, ¿no?
¿Pero por qué alguien puede llegar a tener un cuadro depresivo crónico?
Un cuadro depresivo puede ser momentáneo o crónico, ¿no? Situacional o crónico. Crónico es cuando vas a morir con ese estado depresivo, y esto se suele dar. Pero la génesis se encuentra en dos posibilidades. Una cuestión biológica, es decir, la falta de un químico en tu sangre, que es el litio, y una cuestión psicológica, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un familiar cercano o un suceso traumático puede llevarte a presentar un cuadro depresivo.
O un conjunto de situaciones permanentes, ¿no? Que te van minando.
Exactamente.
Como el estrés, ¿no?
Que te van minando, que te van golpeando, y que al final te llevan a seguir sufriendo, porque no solucionas el problema, simplemente encuentras pequeños... ¿cómo se dice? Pequeñas cosas que pueden hacer sonreír por un rato, pero esto no es constante, ¿no?
Ajá.
Si hablamos de enfermedades mentales, digamos que la más común y la más cercana es la depresión. Y hay muchos otros casos, Sandro, como por ejemplo la esquizofrenia o la psicopatía, ¿no? Cualquier tipo de psicopatía o cualquier tipo de obsesión compulsiva, por ejemplo.
Correcto. Ahora, pero ¿cómo uno puede convivir con alguien que tiene depresión o cualquiera de las otras que has mencionado? O sea, a veces se dice el enemigo en casa, ¿no?
Exactamente. Lo primero que hay que hacer, Sandro, es definir qué es lo que tiene la persona. Porque puede estarse comportando de manera extraña, puede estarse sintiendo de una manera diferente, pero mientras no vaya a un psicólogo o a un psiquiatra, no va a poder no se va a poder saber exactamente qué es lo que tiene, ¿no? Entonces, lo recomendable es que esa persona sea diagnosticada apropiadamente y pueda, pues, encontrarse una manera de ayudarlo, una manera de apoyarlo como familia. Ahora, porque ojo que la enfermedad mental, Sandro, no solamente ataca al paciente, sino al entorno familiar.
Correcto.
Y es importante, vital diría yo, que el entorno, que la familia se una y procure, pues, apoyarse, que se apoyen los unos a los otros, ¿no?
Pero tú sabes, Jorge, que el mismo estrés o rapidez que en la que vivimos hoy en día, pues muchas veces, pues cuando tienes una persona no solamente con problemas de carácter psicológico, psiquiátrico, como el que me dices, sino también inclusive problemas físicos, ¿no? Personas que caramba, que están postrados permanentemente en la cama, y no, o personas ya de edad muy avanzada, y te es muy difícil manipularlos, o te es muy difícil atenderlos, y mucha gente dice, pucha madre, ¿cuándo se muere? ¿No? O cuándo se va, ¿no? Porque bueno, ya te perjudica toda tu vida personal, ¿no? Todo sí. Tu quehacer, ¿no? O sea, puedes tener mucho cariño, pero dices, pucha madre, esta persona ya tiene cuántos años ya está pues anciano, ya que se muera, ¿no? O sea, llega un momento que puede quejarse, porque caramba, tienes que llevarlo al baño mañana, tarde, noche y madrugada, ¿no? Y eso entre otras cosas, ¿no?
Darle es cuando se empieza a hablar de lo que se denomina calidad de vida, ¿no?
Exactamente, entonces, y hay gente que, bueno, a veces hay gente adinerada que dice, ah, bueno, no hay ningún problema, lo mando al asilo y que se encargue ahí, como si fuera un despojo, ¿no? Como a los perros que los mandan al techo, ¿no? Los mandan al techo de las casas para que ya se olviden de cuando estaba chiquito, cachorrito, ay, sí, que el perrito, que eso, que el otro juguetón gracioso. Pero ya crecido, los mandas al techo nomás para que oigan la noche.
Así es, y bueno, y ahí viene un tema ya bastante polémico y pero realista, que bueno, como lo se llama el programa, es una... extremo de lo que puede llegar a suceder en una familia cuando tiene que tomar decisiones tan duras, ¿no? Que es el la eutanasia, ¿no?
Ajá.
¿Qué sucede cuando se tiene un enfermo en casa con estas características y esa persona está condenada a sufrir y no hay posibilidad de cura? Hablamos de un cáncer terminal, hablamos de pronto un coma crónico, una esquizofrenia catatónica en donde una persona no se mueve, no puede ser capaz de ni siquiera mover los ojos, como tú bien dices, el sufrimiento de los demás está ahí, pero además está el sufrimiento de la misma persona, porque no sabemos, la ciencia no puede todavía descubrir si una persona en estado de coma es consciente o no de lo que está pasando a su alrededor. Entonces,
correcto,
me imagino yo algún día, Dios no quiera, imagínate que tenga que estar postrado en cama y mis hijos o mis padres tengan que limpiar mis heces, tengan que limpiarme los orines o tengan que darme comer por la boca. Yo me sentiría bien viviendo así, viéndolo sufrir,
siendo consciente de eso,
ya descansar, ¿no? Entonces, este es un tema que se ha abordado hace mucho tiempo, filosófica, médicamente, desde el punto de vista ético. Hay películas que abordan el tema directamente, como Mar Adentro, una película de Alejandro Amenábar, que es altamente recomendable también, sobre un caso de la vida real en España, de un hombre que pidió se le asistiera para morir, y lo que él hizo fue él absorber el veneno, pero fue proporcionado y fue entregado por sus familiares, las personas que más lo amaban, ¿no? Y en esta película se analiza todo el tema del aspecto ético de la eutanasia. Así que esta película que les comentaba inicialmente, La Beaver o La Doble Vida de Walter, es una película que en este momento está en cartelera y yo quiero recomendarla porque expresa el dolor de lo que es la convivencia con una persona que tiene algún tipo de problema mental, ¿no?
Fonchi, si recuerdas la película La Playa, con
Leonardo DiCaprio,
cuando están en ese lugar paradisíaco, que esa isla, resulta que había unos tres hermanos holandeses, me parece, y les muerde el tiburón. A uno de ellos lo mata prácticamente al momento, otro queda gravemente herido de la pierna, y la pierna se le comienza a gangrenar y comienza a quejarse todo el día, a apestar, por supuesto, producto de la gangrena, pero no quiere que lo lleven fuera de la isla, pero quiere seguir ahí. Y entonces, pero ya afectaba al resto, que bueno, se supone que estaba en su paraíso, en su felicidad, y al final optan pues por mandarlo como un perro apestado pues fuera de la del ¿cómo se llama esto? Del campamento donde todos estaban, mandarlo con su carpa y que sufra aparte, ¿no? Porque decía, ojos que no ven, corazón que no siente.
Así es, así es. Y ese lamentablemente lo que suele pasar en este país, donde los medicamentos psiquiátricos, pero digo por experiencia propia, son elevadísimamente caros, Sandro. Después de los medicamentos contra el VIH y el cáncer, me parece que son los más caros que hay en el mundo. Una pastilla puede costarte 90 soles, una pastilla. Y estas pastillas tienes que tomarlas una, dos o tres veces al día, los 7 días a la semana, a veces por meses. Entonces, ¿qué han hecho nuestras queridas aseguradoras? Simplemente han dicho que ellos no se responsabilizan por tratamientos psiquiátricos, y si tienes un enfermo en casa, lamentablemente no va a poder ser atendido psiquiátricamente porque a la compañía no le conviene económicamente, y evidentemente le importa un carajo, disculpen el francés, la crisis, el drama familiar que genera esta enfermedad, ¿no?
Correcto. Ahora, frente a personas violentas que pueden haber en la casa, porque si bien hay uno que son tranquilos, otro puede ser violento, ¿eso también implica, como mencionabas, una grave afectación a la familia?
Sí, Sandro, es que hay demasiadas enfermedades mentales.
Y el Estado no necesariamente se encarga, ¿verdad?
Terribles, perdón.
El Estado no necesariamente se encarga, porque ahora la legislación dice, bueno, ok, lo lleva, lo trae, pero dice, oye, pero el caballero dice que está sano y no se quiere quedar, así que llévatelo.
Exactamente, exactamente. Tienes, lamentablemente, el Estado todavía no tiene una política adecuada para el trabajo en este tipo de situaciones, cosa que en otros países no se da. He tenido oportunidad de leer algunos artículos sobre cómo se trabaja esto en Europa, y basta que tú tengas un familiar con un problema de este tipo para que automáticamente el gobierno se lo lleve a un lugar totalmente pagado por el gobierno, en donde esa persona recibe el trato más adecuado y más correcto para su enfermedad, ¿no? Y además le evita a la familia esta triste situación de tener que enfrentar el drama familiar sola, ¿no? El gobierno en ese caso te está ayudando. Pero bueno, la realidad es esa, y es sumamente lamentable que todavía vivamos una realidad de este tipo. Yo, en casos, por ejemplo, de esquizofrenia. La esquizofrenia es un conjunto de severos síntomas psicológicos, los cuales etimológicamente esquizofrenia significa cerebro cortado o separado, ¿no? Hay personas que se enfrentan a una realidad tan dura que, por ejemplo, un padre que golpea a su madre, o los asesinatos que hubieron terrorismo en la sierra peruana, hicieron que muchos jóvenes, porque la esquizofrenia se desata a los 12 o 13 años, muchos jóvenes crearan su propio mundo en donde nada de estas cosas les hacía tanto daño, ¿no? Entonces, a eso se le llama esquizofrenia. Personas que han creado todo un mundo en el cual solo en ese mundo pueden sentirse amados, queridos, seguros. Y bueno, esto es lamentablemente algo que es una realidad y que es completamente difícil. Muchos esquizofrénicos, justamente por no vivir una realidad fáctica, ¿no? Tal cual es, son personas altamente violentas y tienden a generar problemas muy graves en casa. Como en un caso de esquizofrenia, lamentablemente no hay nada que hacer. Lo único que se recomienda es, en todo tratamiento, es para esta enfermedad, es amarrar al paciente a una cama y tenerlo drogado para que no le haga daño a otras personas, a terceros,
y
le
haga
daño a sí mismo.
¿De por vida?
¿Perdón?
¿De por vida?
De por vida, porque no hay ningún tipo de cura para esto.
Vale, Marcar, con una pregunta.
Hola, Fonchi, te habla Karen, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Karen? Qué gusto escucharte.
Muchas gracias, te quería comentar algo, ¿no? Me parece interesante lo de la depresión, y creo que muchas personas, al menos mamás o papás, han visto algunas veces, sobre todo los adolescentes, ¿no? Adolecer y sufrir, y quería preguntarte cuáles son los síntomas, ¿no? Para yo darme cuenta de que una depresión que ya no es normal, sino que mi hijo ya es depresivo, o si mi hermana o algún pariente ya tiene algo que debería ser tratado con un psicólogo, ¿no?
Mira, la pregunta es muy, muy buena, Karen. Lo primero que se nota, hablemos de depresión, de esquizofrenia, de cualquier psicosis, es
un cambio en el temperamento o el comportamiento o la personalidad del sujeto con el que vivimos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si yo tengo una amiga que es excesivamente fashion y se preocupa mucho por hacerse la manicure, la pedicure, estar con la mejor ropa, y de repente un día la voy a visitar y no se ha bañado, su carro está cochino, encuentras un calzón tirado por la sala, tú dices, caramba, ¿qué ha pasado? O sea, aquí hay algo que realmente está mal, ¿no? O una persona que es constantemente fría, distante, muy encerrada en cuestiones éticas, sin fundamento, pero que bueno, es en lo que ella cree, y de repente un día tú la ves con conductas altamente liberadas, liberales, y actuando de una manera que te llama la atención. Eso es un indicador que debe llamarte a no pensar que se está volviendo loca, pero sí preocuparte por saber qué está pasando, qué ha llevado a esa persona a un cambio tan dramático en su comportamiento, en su conducta o en sus actitudes, ¿no?
Entonces yo veo...
Lo primero que hay que tener en cuenta en estos casos, Karen.
Entonces yo lo que tengo que ver es que haya un cambio radical en la personalidad. O sea, que yo vea a mi amiga o a la persona que se va viendo con actitudes que no tendría en un estado normal, digamos.
Es correcto. Uh-huh. Ojo, que no tiene que ser un cambio que se dé en la noche a la mañana. Puede ser un cambio que se vaya dando poco a poco, pero que vaya generando que tú te des cuenta que está cambiando la persona. Por ejemplo, cada vez duerme más, sale menos de su cuarto, se baña menos, hace menos deporte, participa menos de las reuniones familiares. Esas cosas no se dan de la noche a la mañana, pero poco a poco tú te puedes ir dando cuenta de que, por ejemplo, esta persona está cambiando algunos patrones de conducta, y esto puede ser peligroso para sí mismo, y la familia tiene que actuar de manera muy muy rápida, porque a veces la intervención médica adecuada puede ayudar a la persona a que contrarreste esos síntomas y se cure. Por ejemplo, el alcoholismo, la depresión misma, si se da ya a tiempo, puedes evitarla. Le decía a Sandra hace un momento que la depresión se puede dar por cuestiones psicológicas o biológicas. Una razón biológica es la baja de litio, que es un químico que tenemos todos en la sangre, pero el litio se te baja por cuestiones hormonales, la glándula hipófisis deja de generar litio, y tú presentas un cuadro depresivo. Entonces, que si tú te das cuenta que un familiar, una persona cercana a ti está empezando a deprimirse y le empiezas a dar el litio de manera oral o mediante pastillas, vas a sacar a esa persona de la depresión. Pero si esa persona no recibe ayuda momentánea, inmediata, mejor dicho, instantánea, uh-huh, es probable que tú un día llegues a casa y le encuentres con que se ha cortado las venas, o se ha colgado de alguna viga, o se ha tirado a las ruedas de algún auto, ¿no?
Gracias, Fonchi, esa era la pregunta. Y también más o menos otra duda, digamos, podríamos decir que tal vez la anorexia o la bulimia sean también consecuencias de la depresión.
No, en este caso hay un problema ya un poco más psicológico que psiquiátrico detrás de la anorexia y la bulimia. Uh-huh. Y es la falta de autoestima. Cuando una persona no se quiere a sí misma por lo que es, sino por cómo se ve, se pueden presentar estas situaciones. Y esta enfermedad de moda, porque estamos dirigiéndonos hacia un mundo cada vez más sintético, cada vez más tirado a lo fashion, a la moda, a tener el carro, la ropa que te da cierto estatus, y cuando una persona se mide de acuerdo a lo que tiene y no a lo que es, puede llegar a ver cosas que no hay en la realidad.
Pero podemos decir...
Por ejemplo, si, imagínate que yo peso, pues yo soy una niña de 15 años, una jovencita de 15 años y peso, 45 kilos, voy al espejo, me miro y me veo gorda, ¿no? Eso es una pseudo percepción, es decir, una falsa percepción de mí mismo, pero no es que ella esté loca, ella en realidad se está viendo gorda. Y eso es lo que genera que empiece a dejar de comer o a vomitar la comida que ingiere, y esto puede darse por una cuestión, como te digo, básicamente de falta de autoestima, y el entorno, ¿no? De pronto en la familia la molestaban de gorda, o en los compañeros de colegio molestaban de vaca, la amiguita, y ella se siente tan mal que empieza, sin darse cuenta, a atentar contra su propia vida, ¿no?
Pero ambas más o menos tienen también un origen parecido, digamos, porque la depresión también puede ser motivada por este tipo de comentarios o de personas, ¿verdad? Que te hacen sentir menos o algo así.
Exacto. El caso de la depresión psicológica se da por comentarios o porque efectivamente pues tienes una familia que no se preocupa por ti, ¿no? De repente es tu cumpleaños y nadie te saludó, se les olvidó, o de repente, no sé, necesitas hablar con alguien, llamas a tu papá y te dice, oye, ¿sabes qué cosa? Estoy ocupado en la oficina. Llamas a tu hermano y te dice, ¿sabes qué? Estoy con mi enamorada, no me molestes. Y no encuentras a una persona con quien hablar. Entonces eso puede llevarte también a un cuadro depresivo, ¿no? Se puede dar por muchos motivos. Lo importante es darse cuenta y diagnosticarlo para que ya sea mediante terapia o mediante tratamiento farmacológico se saque a la persona de ese cuadro, ¿no?
Concha, ¿y cómo puede uno entrar dentro de la psicología de una persona que padece de psicosis o esquizofrenia para tratar de entenderlo o dialogar?
Sandro, eso es algo muy dramático. Es imposible comunicarte y menos entender a una persona con esquizofrenia. Yo tuve la suerte de, y digo suerte entre comillas, de hacer mis prácticas preprofesionales en el Arco Herrera, y yo estuve asignado al pabellón 5, que es el pabellón de enfermedades crónicas de mujeres. Yo era el único hombre en un pabellón lleno de mujeres que iban desde los 15 años hasta los 70 años de edad. Uh-huh. En donde de pronto tú te acercabas a alguien y te hablaba de que todo lo que veía eran toda una realidad cuadriculada, pero no cuadriculada porque esté encerrada en paradigmas, sino porque ella veía cuadrados por todas partes y que trataba de explicar que ciertos puntos en esos cuadrados querían hacerle daño. Entonces hablamos ya de una esquizofrenia paranoica, ¿no? Con rasgos de paranoia, en donde tú crees que te quieren hacer daño, pero en ese discurso no existía la posibilidad de que tú tuvieses una oración concreta o lógica o racional. Era totalmente irracional y totalmente ilógico lo que te decía la persona, ¿no? Entonces, meterte a su psique es imposible en el caso de la esquizofrenia. En el caso de la depresión, en el caso de los obsesivos compulsivos, por ejemplo, la obsesión compulsiva es un tema que se ve muy, muy detallada y hermosamente en esta película Mejor Imposible, de Jack Nicholson. No recuerdo el nombre en inglés, pero ganó un Oscar, varios Oscars, mejor dicho. Helen Hunt actúa también en esta película.
Correcto.
Y la manía obsesiva compulsiva es de esas personas que se tienen que lavar 5 veces las manos o que tienen que poner la cerradura 5 veces, ¿no? O que tienen que tocar el timbre 3 veces, porque si no, si lo tocan 2 veces, entran en un estado crítico y pueden llegar a gritar y a ponerse agresivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todas estas, con una persona que presenta un cuadro maníaco, obsesivo compulsivo, sí puedes hablar, sí puedes tratar, incluso entender de dónde parte uh-huh. El problema.
Correcto.
Pero hay enfermedades como, por ejemplo, la psicosis, la esquizofrenia o la psicopatía, ¿no? En donde tú no te puedes meter al cerebro humano y es imposible casi entrar a la psique de la persona.
Mejor Imposible, el nombre en inglés es As Good As It Gets.
As It Gets, exactamente.
Ana Rosa, acá con su pregunta.
Juanchi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volviendo al tema de la depresión, que es tan común ahora en la sociedad, porque, bueno, o sea, cada vez aparecen más amistades, por decirlo así, que de pronto te dicen que están en tratamiento psiquiátrico, que están tomando antidepresivos, que no pueden dormir y están con pastillas, ¿no? De por sí el estrés te lleva a veces a tener insomnio, ¿no? Pero lo último que uno quiere es llegar a medicarse, porque ya implica pues que estás traspasando ciertas barreras. pero ¿cómo puedes tratar con alguien? Ya no te estoy diciendo a un familiar, ni siquiera un amigo con el que simplemente hablas, sino en una relación laboral, con alguien que está padeciendo de depresión. Tomando en cuenta que esta persona está tratando de salir de esa situación y lo ha aceptado y está en tratamiento y quiere trabajar, está en toda la buena onda que la ayuda psiquiátrica le está dando, pero que definitivamente tiene el problema y que incluso te hace a ti dudar, ¿no? Si es que debes o no trabajar con esa persona, darle esa facilidad porque temes que en cualquier momento te falla todo, ¿no? Te falla no solamente a ti, sino a todo el grupo, todo lo que estás realizando, ¿no? Porque está en un estado en el cual hoy día está feliz y de pronto mañana ya no, y adiós todo. ¿De qué manera se puede tratar con alguien así? Porque también, o sea, está el lado humano en el cual no quieres simplemente deshacerte de alguien porque está en un estado depresivo.
Mira, lo que tú comentas es totalmente cierto, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos por ayudar a una persona depresiva o con un cuadro depresivo poner en riesgo nuestro trabajo, un proyecto, ¿no? Lo ideal, te lo digo como psicólogo, es que para empezar esa persona comente al equipo con el que trabaja la realidad de su enfermedad. Por lo que me comentas, en este cuadro la persona está poniendo de su parte, porque hay personas depresivas que simplemente no quieren salir de la depresión y ni siquiera toman las pastillas, ni siquiera tienen el ánimo para tratar de salir de eso. Pero lo ideal es que al momento en el que el equipo de trabajo se entera de esto, lo apoye, traten de no aislarlo, porque aislarlo o quitarlo del trabajo va a generarle más problemas. Es como meterle un balazo en la cabeza directamente. Encontrar trabajo en nuestro país es muy difícil y lo ideal es todos tratar de apoyarlo. ¿Cómo se puede apoyar a una persona? Para contestar más directamente a tu pregunta, una persona que tiene depresión, no ha tocado temas que generen en él tristeza o recuerdos de eventos de fragilidad. Tratar de darle retos que le hagan sentir vivo, tratar de llenarlo de esperanza, de rodearlo de razones para vivir y no de razones para morir, ¿no? Correcto. Lamentablemente, cualquier persona que sale a la calle va a encontrar desde el momento en que pisa la calle más razones para morir que para vivir, y es muy fácil entrar en depresión, pero es una lucha diaria y no es una lucha nada fácil. Por ejemplo, en algunos casos el hacer deporte, el visitar a familiares muy queridos, el llevar a cabo ciertos hobbies que antes no podía, son muestras de que la persona quiere salir adelante, ¿no?
Pareciera, Juanse, que cuanto más racional es uno, más se da cuenta, más abre los ojos a lo que ocurre, pues más puedes estar propenso a una depresión.
Es correcto. Muchos filósofos dicen, y esto es muy cierto, que cuanto más ignorante es una persona, menos sufre. ¿No? Esto lo hemos hablado hace mucho tiempo en el programa. Las personas que son más conscientes, más leídas, más cultas, tienden a presentar más sensibilidad en los cuadros depresivos. ¿Por qué? Porque, bueno, una persona pues que vive el día a día no se da cuenta de la situación tan grave que se vive a nivel global. No está pensando en qué mundo van a vivir sus hijos. Está pensando en que vivan un día más, simplemente. Entonces tiene la cabeza preocupada en el aquí y el ahora. Mientras que una persona pensante, racional, como tú lo has llamado, sí se proyecta el futuro, sí hace planes de acá 5 años, de acá 10 años, y es consciente de que a veces el futuro no pinta para nada positivo, ¿no? Entonces, las razones para deprimirse sobran. Ahora, hay personas que, por más inteligentes que son, no ven la luz al otro lado simplemente porque no quieren verla, ¿no? Porque existen mil maneras de solucionar ciertos problemas, pero simplemente no lo quieren asumir por cuestiones netamente de formación o de creencias, ¿no? Por ejemplo, una mujer exitosa, que lamentablemente su matrimonio fracasó y no tuvo la oportunidad de quedar embarazada porque el esposo era un idiota. Ya llegó a cierta edad y piensa que no va a poder tener hijos. Eso yo lo entendería pues hace 40, 50 años, ¿no? Pero hoy en día hay tantos mecanismos para que una persona se convierta en madre, sobre todo siendo la mujer tan simpática, tan bonita, y mucha gente que podría ayudarla, que el que ella no le haga es una cuestión ya de principios, una cuestión de conceptos éticos que ella tiene todo el derecho de tenerla, pero que al final si se da cuenta que esos conceptos no la llevan a ninguna parte positiva, debe hacer algo, ¿no? Porque si no va a terminar pues deprimiéndose más y no encontrando una solución a su problema. Entonces tienen que ponerse bien, uno tiene que poner mucho de su parte para poder salir de un cuadro así, y la familia tiene que ayudar muchísimo en este sentido. Los amigos tienen que estar presentes ahí, ¿no? A veces el que vengan a visitar a la persona una vez cada 5 años, a esa persona le puede generar mucha ilusión, pasarle una tarde simpática compartiendo con él, no sé, una película, una serie, algo que le guste. Pero tiene que ser un trabajo de equipo, lamentablemente. Si uno se encuentra solo y no hay ayuda, es muy complicado salir de eso, ¿no?
Muy bien. Gracias, Conchi. ¿Sabes? Este es el programa más extenso de Extremos en toda su historia. Lo hice porque es el episodio 155, llevamos ya casi 3 horas y media de programa. Se ha excedido más de media hora el programa, pero bueno, de todas maneras ha sido realmente interesantísimo lo que nos has expuesto y conversado acá en el programa. El correo electrónico donde te puedes ubicar, como siempre.
Gracias, Sandro. Correo electrónico ak-811@yahoo.es.
Bien.
O a
fonchi@canal200tv.info. Y por supuesto la sección de Estar Enamorado, que ya viene con nuevos episodios acá a Sol Frecuencia Primera, y que siempre sigue teniendo esta especial acogida en nuestra programación. Muchas gracias, Fonchi.
Y gracias a ti, Sandro. Un abrazo especial tanto para Karen como para Ana Rosa, que felicito por su aparición el día de ayer en este programa. De Gisela lo hizo realmente lindo, se le veía maravillosamente preciosa, y
dice que se me ve gorda.
Me dio mucho gusto verla, y las gracias a ti como siempre,
Conchi,
por
Ana Rosa, dice que
está un día más con usted.
Conchi, Ana Rosa dice que salió gorda, ¿tú qué crees?
Bueno, la televisión gorda 5 kilos, dicen. Yo la conozco, la Rosa, y de gorda no tiene nada, por favor.
Perdón, pero el que...
Está más precioso, la Rosa.
El que me dijo gorda fue Sandro.
Bueno, eso se llama un mecanismo de defensa, que es la proyección, ¿no?
Bueno, listo, gracias, Jorge, y hasta la próxima semana.
Gracias a ti, Sandrito, un abrazo, chao, chao.
Muy bien, ahora sí, de inmediato nos vamos con la siguiente canción, y anunciando que la próxima semana estará acá en el estudio la gente de Radio Fantástica, esta nueva emisora de radio que ha ingresado al internet del Perú, y también los amigos de Señor Papa. Así es, Señor Papa también van a estar con nosotros la próxima semana en el programa, con sus deliciosas papas rellenas de diferentes sabores, ¿no? De con el huachana, que es con sabor a seco, criolla, con ají de gallina y con tantas cosas que le meten ahí. ¿Qué más de quesito andino? De ravioles. No, solamente es de comida nacional. Volvemos de inmediato.
Por eso,
tú. Volvemos. Extremos, episodio 155, vuelve con lo último en Sol Frecuencia Primera. Esta canción se llama Ojos en el Sol y lo interpreta Janet.
Así, solo recordándote. posible lo mejor. Y mientras viva, yo te seguiré. Pondré mis ojos en el sol, buscándote. No te puedo olvidar, voces en el mar, llamándote. Donde quiera que vas, lágrimas del cielo, llorándote. Tienes que regresar, soledad.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
En aquellos días tan lejanos.
Música. Y solo música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué pasará mañana?
Invierno 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Las gracias a Chica Migraña, identificando como siempre con su alegría la emisora. Preludio de la última parte de este programa Extremos, episodio 155, con Ana Rosa y sus estrenos. Esta vez con actores de gran renombre internacional, muy admirados en el programa.
Bueno, continuamos efectivamente con las obras que están en temporada en estos momentos.
Claro que sí.
Lo mencionamos anteriormente, Break, en el auditorio del Centro Cultural El Olivar. Ajá. Del 7 de agosto hasta el 11 de septiembre, ellos están de jueves a domingos a las 20 horas. También tenemos a pequeñas interrupciones en el Teatro de la Alianza Francesa. De jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas con 30. Los jueves y lunes son populares. La Chica del Maxim, de jueves a lunes a las 20 horas. Entonces Alicia Cayó, en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Igualmente aquí en la Tierra, en el Teatro Julieta, ellos están de jueves a domingos a las 20 horas con 30. Por Accidente, en el Teatro de la Plaza, en Larcomar, de jueves a martes a las 20 horas. Hoy, lunes, es la última función de Carmín, el musical, en el Teatro Marzano. No, no ha sido. De jueves a lunes a las 20 horas, los sábados y domingos, doble horario, bueno, ya fue, 17 horas y 20 horas. Es decir, solamente tienen lunes a las 20 horas para verla. El próximo estreno que ya se viene, ya se acerca, como lo mencionáramos también, ¿Por qué no somos parejas? Estará estrenando en el Teatro Luigi Pirandello el 15 de septiembre. Estrés, están en temporada en el Centro Cultural Cafae, los viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 19:30. Obras para niños, tenemos un cuento para Amador en el Teatro de la Alianza Francesa, los sábados y domingos a las 16 horas, en el mismo horario se encuentra en el Teatro El Arco de Miraflores, Emma, un dibujo en el mundo real, y en la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, los sábados y domingos a las 17 horas, Había una vez. Ya concluyó la temporada del Travieso Cuy, precisamente. Esperamos un nuevo estreno de este grupo, de estas hermanas. ¿Cómo se llaman las hermanas? Claudia Paz.
Oh, Claudia, Coy.
Coy. Ajá. Cine, se estrenó esta semana. Destino Final 5, dicen que más sangrienta y más tormentosa que nunca. Dicen que, bueno, dicen que es una de las mejores entregas desde su estreno. Sam Lawson tiene una premonición sobre la destrucción de un puente colgante que causaría su muerte y la de otras personas. La visión se hace realidad, pero Sam se las arregla para salvarse a sí mismo y a algunos otros de la catastrófica tragedia. Sin embargo, Sam y su novia Molly descubren que no están realmente a salvo. La muerte los persigue a ellos y a los que sobrevivieron al horrible accidente. Quinta entrega de la popular serie de terror Destino Final. La otra familia, después de ser abandonado durante 3 días por su madre adicta al crack, a Hendrik, un niño de 7 años, lo encuentra una amiga que lo entrega a una pareja homosexual.
Homosexual.
Mientras que la madre la obligan a seguir un tratamiento de rehabilitación, su amante, un traficante de drogas, intentará sacar partido del niño vendiéndolo a un matrimonio que acaba de perder a su bebé. La madre huye de la clínica para recuperarlo, pero las autoridades, para protegerlo, tratan de ingresarlo en un orfanato.
¿Qué es eso? Cracked Girls.
Cowboys y Aliens. En 1873, en el viejo oeste, los colonos y los indios se enfrentan en una batalla salvaje por el control de las tierras. Pero cuando la tierra se ve amenazada por seres de otro planeta, ambos bandos deberán colaborar para salvar a la humanidad.
Para lo que se presta Harrison Ford, ya está, en declive.
La doble vida de Walter, la película que precisamente comenta Fonchi, comedia negra. Walter es un hombre que padece una profunda depresión. Su única vía de escape, su único consuelo, es una marioneta que representa a un castor al que trata como si fuera una persona. Perseguido por sus propios demonios, Walter, que fue en otro tiempo un exitoso ejecutivo de una empresa de juguetes, emprenderá con su marioneta un viaje de autodescubrimiento. Y finalmente se reestrena, pero esta vez en 3D, El Rey León.
Ahí actúa tú, pues.
En el teatro, pero este es en película. Oh. La sabana africana es el escenario en el que tienen lugar las aventuras de Simba, un pequeño león que es el heredero del trono. Sin embargo, se ve forzado a exiliarse al ser injustamente acusado de la muerte Simba. De su padre. Simba. Durante su destierro hará buenas amistades y finalmente regresará para recuperar lo que legítimamente le corresponde. Hakuna Matata.
Ah, verdad, también ahí actúa Alfonso Pagaza. Ahora que recuerdo.
Claro, él es Pumba.
¿Y tú?
Yo soy la hiena.
La hiena, muy bien. Ok, gracias por acompañarnos en este súper extenso programa de extremos. Casi 3 horas con 40 minutos. Sí, pasamos 3 horas con 40 minutos, que no debe ser. Pero de todas maneras, a los escuchas de audio digitales, las disculpas correspondientes por haberles robado tanto tiempo de su espacio favorito de música. Y anunciar también el próximo lanzamiento de IDC Radio, que lo anunciaron hace algunas semanas acá en el programa. Felicitaciones, chicos de IDC Radio, lo mejor de las suertes y muchos años de vida para esa emisora que están haciendo y que dicen que es cierto como un hijito de Sol Frecuencia Primera. Muchas felicidades, amigos de IDC Radio, y que les vaya muy bien.
Hasta luego a todos, que tengan un buen día, un lindo lunes. Besitos.
Hasta la próxima semana, nos esperamos contentos, llenos de alegría, que ya venga el sol.
Mire, ya va a amanecer, ya son las 3:40 de la mañana, ve ya mejor de acá nomás a desayunar ya. Gracias.
¿Ah? Pan con chicharrón.
Señor Papa. Gracias, hasta la próxima semana en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2011. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.